Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del jueves, metidos de lleno ya en las competiciones europeas, en la víspera de que el Madrid se juegue el ser o no ser en su competición fetiche y en el día en el que el Sevilla hoy ha realizado una extraordinaria exhibición de juego, de poderío físico y de confianza. El Sevilla se ha clasificado para los cuartos de final tras ganar 2-0 a la Roma en un partido que ha reconfirmado la candidatura hispalense para esta, que desde luego es su competición. La verdad es que no es cuestión de ir sacando pecho porque te lo pueden partir en el próximo partido, pero es que tiene una pinta estupenda el equipo de Julen Lopetegui, aunque el técnico guipuzcoano no quiere levantar demasiado el vuelo.
Creo que hemos hecho un buen partido, la realidad. Así lo requería el rival y la ocasión y lógicamente la importancia. Y bueno, satisfechos. No te podría decir si es el mejor o no mejor, porque no creo que cada partido es un contexto diferente, un rival diferente. Sí que creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales. El equipo ha vuelto a mostrar ese carácter, ese ADN, esa competitividad, esa ambición. Nosotros hoy nos hemos ganado el derecho solamente a jugar el siguiente partido, nada más. A recuperar fuerzas y a pensar en lo que viene, que va a ser tremendamente duro y difícil, pero también bonito.
El derecho a jugar el próximo partido y, ¿por qué no?, el derecho a soñar. Soñar es gratis y, desde luego, viendo el partido que ha jugado el Sevilla, los aficionados sevillistas, los aficionados hispalenses tienen muchos motivos para pensar que este también puede ser un gran año en la Europa League. Además del Sevilla 2-Roma 0, se han jugado el Bayer Leverkusen 1, Rangers 0, el Basilea 1, Eintracht Frankfurt 0 y el Wolverhampton 1, Olympiacos 0. Así que los emparejamientos de cuartos de final el lunes, el próximo día 10, próximo lunes, Inter, Bayer Leverkusen y Manchester United, Copenhague. Y el martes, a las 9 de la noche, Wolverhampton-Sevilla en el mismo escenario donde ha jugado hoy el Sevilla, en el MVS Arena de Duisburgo. Y además el martes se va a jugar el partido entre el Shakhtar Donetsk y el Basilea. Y mañana se juega el ser o no ser en la Champions el Real Madrid. La papeleta tiene lo suyo porque tiene que remontar en Manchester el 1-2 que consiguió el equipo de Guardiola en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero la convicción es verdad que cada vez es mayor y es conveniente no descartar absolutamente nada. El partido viene marcado por la duda de Hazard y por la ausencia de Gareth Bale. Ayer supimos que no entraba en la convocatoria de 24 jugadores, entre los que estaba, por ejemplo, Sergio Ramos, que ya saben que no puede jugar. Si la ausencia de Bale en la convocatoria sorprendió y mucho, la explicación que ha dado Zidane hoy sorprende más todavía.
Te voy a explicar, pero al final se dicen muchas cosas y nosotros no tenemos una relación de respeto de entrenador a jugador. La única cosa que te puedo decir es que, bueno, él ha preferido no jugar, nada más. Y el resto es entre él y yo.
No ha querido dar más explicaciones Zinedine Zidane, pero la razón es esa. Él ha pedido no jugar. Estamos hablando del jugador que más cobra en la plantilla del Real Madrid. 17 millones de euros netos por temporada. Y ha pedido no jugar uno de los partidos más importantes de la temporada para el conjunto blanco. Es alucinante la situación de Gareth Bale en el Madrid. Enfrente mañana los blancos tienen al Manchester City de Guardiola, el técnico que habitualmente se deshace en elogios hacia sus rivales, y más en este caso siendo el Madrid, en una competición que persigue desde que la ganó solo con el Barça.
Cuando piensas en controlarse en un lado y te salen por el otro, cuando empiezas controlado por este otro lado te salen por el de anterior. Es muy difícil analizarlo porque son muy buenos, pero intentaremos. Hemos hablado del Madrid, bueno, ya tenemos un pequeño recuerdo de lo que habíamos hablado y lo que hemos intentado es hablar mucho de nosotros mismos para intentar ganarles.
Vamos a hablar mucho del Sevilla, vamos a hablar mucho, por supuesto, del Real Madrid. Les vamos a contar también el mercado de fichajes, que en la jornada de hoy nos ha dejado la renovación de Pedro León como jugador de Eibar. Renueva una temporada más y será ya la quinta en el conjunto armero. Isaac Arcelén renueva con el Cádiz hasta el año 2023, ya en este caso para jugar en Primera División. Y el Barça ha fichado a Gustavo Maya, el delantero de 19 años procedente del Sao Paulo. Jugará en el filial, llega a cambio de 4 millones y medio de euros y firma hasta el año 2025. Sorprendente su cláusula de rescisión. 300 millones de euros, ni más ni menos. Y en segunda, Luis García Plaza sustituye a Vicente Moreno en el banquillo del Mallorca, firma por dos temporadas procedente tras pasar el último año entrenando en China y en Arabia Saudí. Y Andoni Iraola firma por una temporada como nuevo entrenador del Rayo Vallecano. El Mirandés, por su parte, ha fichado a Bojan Letic hasta el año 2022. Es un lateral zurdo bosnio que llega desde la Superliga de Serbia. Y en el mercado internacional, Alexis Sánchez ficha definitivamente por el Inter de Milán. El club italiano ha hecho efectiva la opción de compra que tenía sobre el chileno, que ha estado cedido esta temporada procedente del Manchester United. Además, en el caso Fuenlabrada, se siguen dando pasos. Hoy el juez que instruye el caso para la federación ha tomado declaración a los citados del Fuenlabrada, pero no ha prestado declaración Javier Tebas, como en un principio estaba previsto. Luego nos va a contar Arancha Rodríguez el porqué. Pero mientras tanto, la paciencia se va terminando. Hoy la plantilla del Zaragoza ha hecho público su malestar. No entienden que todavía tengan que seguir entrenando sin saber contra quién van a jugar y solicitan incluso el ascenso directo del Real Zaragoza. Este es su capitán, Alberto Zapater.
Ha llegado el momento de decir que estamos hartos. Resulta insoportable la improvisación en la que vivimos y la negligencia de quienes gobiernan nuestro fútbol. No cabe en la cabeza que a estas alturas sigamos entrenando sin saber nada de un playoff que ya se encuentra adulterado. Estamos de acuerdo con la competición del club de solicitar la finalización de la competición, con las alternativas propuestas por el club, que incluyen el ascenso del Real Zaragoza.
Y entre tanto, mañana a las 8 de la tarde se juega en Riazor el Depor Fuenlabrada. Sí, se juega el Depor Fuenlabrada, si no hay inconveniente, ¿eh? Desde aquí hasta las 8 de la tarde, que pudiera haberlo, porque cualquier cosa puede pasar en todo este asunto. De ese partido va a salir el cuarto equipo que juegue los playoffs, o los madrileños si puntúan, o el Elche si pierde el Fuenlabrada. Fernando Vázquez, el técnico del Depor, ha calificado así este partido.
¿Por qué Fuenlabrada ocultó los positivos hasta último momento? ¿Calía razón de su comportamiento? Porque as persoas podemos actuar a veces instintivamente e vamos contra un perigo sin darnos cuenta, bien, pero unha organización non sabe por que o fixo. Se o señor Tebas, que onte dixo que tiña, que sentía, que o presidente da Liga dixo, o señor Tebas di que hai unha conspiración contra o señor Tebas. Bueno, pois é un pouco de risa.
Esas son las valoraciones que hace Fernando Vázquez sobre la situación que se está viviendo ahora mismo en todo este caso. Y al margen del fútbol, estamos pendientes de la primera jornada del PGA Championship de golf, que se está jugando ya en San Francisco. Queda bastante para que termine esta primera jornada. Y en ciclismo seguimos pendientes del estado de salud del neerlandés Fabio Jakobsen, después del brutal accidente, de la brutal caída que sufrió ayer. Los médicos hablan de estabilidad, de la estabilidad del paciente dentro de la gravedad, pero lo más importante es que parece que ya a esta hora su vida no corre peligro. Hoy, por cierto, en la segunda etapa ha ganado el campeón del mundo, Mats Pettersen. Está el señor Oliva José Manuel en COPE Sevilla. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estoy, Joseba. Buenas noches.
Y está,
muy buenas.
Está el señor Fernández Víctor en Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches, por supuesto. Oye. Claro, ¿dónde vamos a estar? No vamos a estar de vacaciones, ¿no?
Qué alegría. Oye, has estado 2 semanas de vacaciones. Como
no,
Oliva.
No, pero.
Y lo han visto aquí por las playas. Hombre, lo han visto por las playas.
Hemos estado en guardia, sí. No.
En guardia, sí. En guardia, sí. Para que no se acercara nadie demasiado cerca hacia tu toalla, ¿no? Hacia tu
no, no, yo no he pisado la playa.
No. ¿Qué has hecho en vacaciones?
Quedarme aquí. La cosa no está como para ir a ningún lado, ¿no?
Pues en Sevilla y con la fresca, ¿no?
Bueno, pues lo que hay, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿No voy a cambiar el tiempo de Sevilla?
Pues no. Ni tú ni nadie, la verdad.
Claro.
Que estáis como un poco bajitos, ¿no?
¿Nosotros bajitos, Oliva?
No,
empezado yo aquí con los fuegos artificiales del partidazo que ha jugado el Sevilla, que ha sido impresionante.
Te he escuchado, estoy muy de acuerdo. Yo es que creo que ha sido un partido de fútbol, y lo subrayo, formidable del Sevilla. O sea, en el que ha mezclado Joseba a la perfección todos los conceptos que se tienen que controlar en el juego del fútbol, los ha controlado el Sevilla. Tácticamente ha sido mejor, físicamente ha sido una roca de equipo y futbolísticamente creo que ha dado un recital jugadores como Banega o esa bestia que anda suelta por el campo que es Lucas Ocampos. O sea, el Sevilla tiene la capacidad o ha tenido la capacidad de su entrenador de montar un equipo con un físico descomunal, el que aportan sus centrales, Koundé, Diego Carlos, más Fernando Jordán en el centro del campo. Luego tiene velocidad por fuera con Reguilón y Navas. Tiene un maestro del fútbol que se llama Ever Banega, insisto, esa bestia llamado Campos, y todo eso hace que el Sevilla hoy haya pasado literalmente por encima de la Roma. Joder, o sea, hoy ha presentado sus credenciales el Sevilla a intentar buscar el sexto título de Europa League.
Desde luego, es que Víctor, el nivel de juego que ha exhibido hoy el Sevilla ha sido a tener en cuenta.
Lo del Sevilla es extraordinario y tiene un mérito tremendo. El equipo ha quedado empatado con el Atlético de Madrid en Liga y con todos los problemas, el problema este que hubo de Gudeli, que revolucionó todo por la dificultad que ha tenido Lopetegui para entrenar, el calor que hace, como tú comentas, el asunto del parón, los días de descanso que le ha tenido que dar Lopetegui. Bueno, este equipo es que no se desenchufa. Este equipo le he leído a Zeco, el Sevilla nos ha devorado. O sea, es que este equipo es una máquina y no para en el minuto 89 Ocampos presionando arriba.
Es verdad, me he quedado con ese detalle, sí, es verdad, sí.
Lo ha tenido que quitar Lopetegui porque dices que va a llegar corriendo a Sevilla. O sea, y sobre todo hay una cosa fundamental, porque la derrota puede llegar en cualquier momento, pero a día de hoy el sevillismo está muy orgulloso de su equipo. Yo creo que eso es lo que el Sevilla quiere buscar, nunca decepcionar. Y está peleando, o sea, hasta el último minuto. Aquí no hay vacaciones. Es que aquí no hay vacaciones. Es que el Sevilla no se va nunca de vacaciones. El Sevilla le tiene que pegar un tiro, dos y el tercero para tumbarlo. Y hoy ha dado una alegría a la afición, ha dado un espectáculo, ha llegado al equipo de moda en Italia. Y es que, como dice Oliva, ha pasado por encima. Ha sido una tarde de fútbol extraordinaria en el que muchos jugadores han recuperado crédito, han aumentado crédito, y el entrador ya están preparando el palio de la Macarena para darle vuelta. El éxito de Monchi con el entrador. Monchi ha recuperado ese hambre que el equipo había perdido, esa capacidad para competir, y ahora mismo está la gente enloquecida con el partido del próximo martes, ¿no?
Fíjate la importancia que tiene el papel del entrenador, Joseba, el de Julen Lopetegui, al hilo de lo que comenta Víctor, que a mí me cuesta incluso después del partido de hoy destacar a un solo futbolista. Cuando tú empiezas a pensar en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco que han brillado, dices, bueno, aquí detrás lo que hay es evidentemente mano de entrenador, ¿no? Y luego está el peso de la camiseta en Europa, Joseba. Yo decía esta tarde en la transmisión que es el equipo a batir en esta competición, que este equipo se agranda. Esta camiseta se agranda en las grandes citas europeas.
Veces, Oliva,
claro,
veces.
Claro.
Es que algunos se lo olvida.
Sí, se lo olvida. Pero
cuando hacen los guiones de radio, cuando hacen los guiones, dice, vamos a ir dando paso. Y le dan paso a 48. Pero usted, que ha ganado cinco veces.
Oye, que hemos empezado con el Sevilla. Mira, de hecho, vamos a saber cómo está el presidente del Sevilla, para que os quejéis. Pepe Castro, ¿qué tal, Pepe? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si yo fuera presidente del Sevilla, esta noche estaría muy orgulloso y estaría más henchido que un 8.
Pues así estoy yo.
Muy bien, me alegro.
Y muy feliz porque yo creo que no es que hayamos pasado a eliminatoria, es cómo la hemos pasado y ante quién la hemos pasado. Por lo tanto, yo creo que el partido ha sido tan bueno. Hemos superado al rival en jugadas, en goles, en tres palos. Es que yo creo que el partido ha sido extraordinario.
Ha sido un espectáculo, una primera parte maravillosa del Sevilla. La segunda ha atacado un poquito más la Roma, evidentemente, porque tenía que buscar al menos el gol que redujera diferencias, pero al final ha vuelto otra vez a imponerse el Sevilla, y es sorprendente que haya llegado después de tres semanas desde que terminó el campeonato de Liga en un estado de forma como el que está ahora mismo el equipo, ¿eh?
La verdad es que sí, pero también ocurrió después del parón de la pandemia. Se fueron 11 partidos, 6 victorias, 5 empates, conseguir la Champions, que era nuestro objetivo, y la verdad es que el equipo, yo creo que físicamente, si no era el mejor después de la pandemia, pues era de los 2-3 mejores físicamente.
En la rueda de prensa previa a viajar a Alemania, usted se mostraba muy convencido de las posibilidades de este Sevilla. Viendo este partido se reafirma en esa idea, ¿no?
Sí, porque yo veo la plantilla, nosotros estamos muy unidos y viajamos siempre con el equipo, estamos mucho con ellos, con el entrenador. Yo veo la implicación de los jugadores y las ganas que tienen de hacer algo importante, ¿no? Además, hay un grupo extraordinario que se ve y ellos mismos notan que pueden hacer algo importante, y ahí estamos. Sabemos de las dificultades, sabemos de los grandes equipos a los que nos tenemos que enfrentar. Pero nosotros somos el Sevilla, y el Sevilla, ya sabéis que en este torneo nos transformamos.
Y es además una competición y una temporada para reafirmar un proyecto encabezado por Julen Lopetegui, que provocó cierto recelo al principio, como casi siempre, pero que ahora mismo pues nadie duda, ¿no?, de él.
Sí, bueno, se dudaba al principio porque, bueno, se relacionaba con los temas de la selección, de esto y lo otro. Pero la verdad es que Monchi había hablado con él, y cuando yo hablé con él 5 minutos ya me di cuenta de que era nuestro entrenador, porque es como nosotros, tiene nuestra idiosincrasia, tiene esa gana de conseguir títulos, de conseguir cosas importantes. Es un tipo enfermo que está en la ciudad deportiva todo el día, que vive con mucha intensidad, que también tiene una buena plantilla, evidentemente, pero sobre todo que yo creo que es un líder en esta buena plantilla, en el vestuario, y que yo creo que este año es un año para abordarlo. Y ojalá que seamos capaces reconociendo y respetando a los rivales, que son importantes.
La situación económica es la que es y evidentemente viene muy influenciada por la pandemia y todo lo que ello conlleva, porque si es que la situación fuera más o menos normal, habría mucha gente llamando a las puertas del Sevilla. Es que tiene jugadores muy, muy apetecibles ahora mismo, ¿eh?
Bueno, eso no es nuevo, ¿no? Nosotros siempre nos caracterizamos por tener buenos jugadores que primero dan un rendimiento muy bueno en nuestro equipo y que luego a veces algunos pues van a otros equipos más potentes económicamente. Pero nosotros en este momento no pensamos eso. Lo único que pensamos es en llegar a lo máximo y después pensamos en hacer un gran equipo para la próxima temporada que jugamos Champions.
Pues sí, señor. Pues que siga la racha y que siga así de bien el Sevilla en esta Europa League. Presidente, felicidades.
Muchísimas gracias.
Que sigan disfrutándolo. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Las 11:46, hora menos en Canarias. Vamos a abrir el abanico. En este caso nos vamos a ir hasta COPE Manchester, porque ahí está Manolo Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Como diría Víctor Don Joseba, buenas noches.
Ha vuelto ya, Manolo. Vaya vacaciones.
Aquí estoy en Manchester, mamá.
Sí, ya.
Habrás visto el Sevilla, ¿no?
Pero no sabéis...
Lo he visto entero el partido. Me he estado escuchando tiempo de juego, oyendo tus acertadísimos comentarios.
Gracias,
Manuel. Oyendo la narración de Oliva, ahí creyendo como has creído siempre en Julen desde el minuto uno que lo ficharon.
Como decía, vamos a dejarnos de tontería que vamos 2-0, vamos a dejarnos de tontería que el que meten uno a la Roma, vamos a dejar, así estaba hasta el 93, hasta base.
Creyendo desde el primer minuto en el equipo.
Sí, vamos a dejarnos. Oye, Manolo, ¿Manchester está confinado?
Manchester, pues sí, prácticamente hacía mucho tiempo que yo no vivía una situación como esta, incluso cuando llegas a, por ejemplo, al aeropuerto de Barajas de madrugada, en esos vuelos charter que anteriormente hacíamos con el Madrid, con el Atlético, la selección española, que sabes que entrabas en una terminal absolutamente desierta. Bueno, pues en aquellas épocas, en aquellas etapas, había más gente que hoy. Hemos volado en un vuelo directo Madrid-Manchester, donde en un avión con una capacidad, me imagino, que de unos 165 pasajeros, no creo que fuéramos más de 20. De esos 20, 10 éramos periodistas y hemos llegado a un aeropuerto de Manchester solo, muy poquita gente, personal del aeropuerto, guardas de seguridad y poco más. Hemos ido por las tripas del aeropuerto porque nos hospedamos en un hotel desde el que vemos las pistas de donde aterrizan los aviones. Por cierto, yo a lo largo del día me parece que he visto dos y es una ciudad vacía, en lo que es esta parte. Pero me imagino que la ciudad será tres cuartos de lo mismo.
Claro, y vosotros estáis metidos en el hotel y no podéis salir de ahí ni nada, me imagino.
Bueno, nos aconsejan que no salgamos de aquí, evidentemente, porque ya sabes que están prohibidas las reuniones. Te aconsejan que no cojas ningún tipo de transporte público. Te aconsejan que te quedes en tu habitación. Que cuanto menos movimiento y menos contacto tengas con la gente, mucho mejor. Bueno, pues nosotros lo hemos cumplido porque no se puede hacer de otra manera. Y aquí estamos a la espera mañana. Buscaremos un taxi o un coche que nos lleve al estadio Al Ittihad. Entraremos al Ittihad aproximadamente unos 90 minutos antes de que empiece el partido. Se nos permite estar una hora después de que concluya el encuentro. Nos volveremos aquí al hotel nuevamente y después ya directamente, como estamos dentro de lo que es la terminal del aeropuerto, cogeremos nuestros vuelos y volveremos a España.
Uh-huh. Joder, pues sí, es curiosa la situación. Está Emilio Pérez.
Hemos comido en el restaurante del hotel. Hemos comido solo los tres y en otro grupo estaban los árbitros. O sea, era todo lo que había en el hotel. Joder, no había nadie más.
Vaya panorama, qué barbaridad. Uh-huh. Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien.
Me alegro.
Estaba pensando en...
Te ha llamado profesor Víctor Fernández.
Porque me quiere mucho, no porque sea profesor, sino porque él me quiere mucho. Va. No, estaba pensando no tanto en lo que dice Manolo, sino en la historia de Lopetegui, ¿no? Aquello de la selección, luego el Madrid, y ahora lo bien que le está saliendo, ¿no? ¿Quién sabe si hubiera sido un gran seleccionador seguro y un gran entrenador del Real Madrid, ¿no? Todo el mundo siempre ha hablado muy bien de Lopetegui, porque él, tú sabes que él fue el primero, el número uno de su promoción con unas notazas impresionantes, ¿eh?
Pues mira, la verdad es que no lo sabía.
Pues sí, pues en el curso de Lopetegui, que debía haber también bastantes exfutbolistas y tal, creo saber que las notas de Lopetegui fueron impresionantes.
Uh-huh. Está Siro López. Hola, Sirus, ¿qué pasa?
Muy buenas, pues tengo aquí, no sé, a veces se me va un poco el sonido, pero bueno, espero, toco madera, a ver. Uy, si sí,
pensaba, pensaba que ibas a decir la olla.
No, no, bueno, eso
bueno, también, también, también. O sea, lo podemos decir. Eso hace no pasa nada.
Miguelito, yo tengo una preocupación. ¿Miguelito ha viajado, Manolo?
Hombre, aquí le tengo. Por ahí. Hola, Miguel.
Vale,
hola.
Ya estoy tranquilo.
Está, Joseba, Siro, buenas noches. Sí, gracias por
vale,
preocuparte.
Ya estoy tranquilo, Miguel.
Vale, vale.
Y Sergio
vale.
También ha viajado. Los tres, que los tengo aquí con la mascarilla vale. Puesta.
Muy bien, como tiene que ser. Está David Sánchez en el estudio. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Me has preguntado, ¿han viajado Lama y Miguelito? Sí, sí, han viajado. No sé, no sé por qué le preocupa tanto a la gente si han viajado Lama y Miguelito.
No, Miguelito sí, porque Lama entiendo el señor que Tebas sí. No le deja entrar.
Lama entiendo que sí, pero Miguelito yo pensé que iba a estar
hay
en
compañeros
la...
que todavía se preocupan por mí.
Claro. David Sánchez no, David Sánchez se ha preocupado por Lama, no por sí, ti, sí, Miguel. Sí. No te bueno. Atribuyas...
Que ya pasó que... muchas horas conmigo, David.
Vale. Lo normal, tampoco nos vamos a preocupar por Miguelito.
No, la verdad es que luego me ha dicho, ¿y para qué?
No ha ido ni a la rueda de prensa de Rodri, ni de Guardiola, ni de Varane, ni de Zidane, ni al entrenamiento de uno ni de otro, ¿para qué ha venido?
Y está Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal?
Aquí estamos, buenas noches.
Bueno, ¿qué os ha parecido el Sevilla? Impresionante, ¿no?
Espectacular.
Impresionante porque además, como hemos contado todos, pero especialmente... Como ha matizado Oliva y tal, y Víctor, era que partidazo así no te lo esperas en esta época, ¿no? Porque siendo tan irregular, ¿no? Con la pandemia, muchas semanas sin jugar y tal, y ha salido impresionante, ha salido como bueno, eso, casi ha salido como si fueran semifinales de la Champions, ¿eh? De verdad, muy... Muy impresionante, sí, ciertamente, sí. Y sobre todo, la intensidad esa de 90 minutos es muy de agradecer. Como espectador, ya no como crítico ni como periodista, como espectador, sentarte a ver un partido de esos, y como habéis comentado lo de Ocampos y algunas cosas más, quiero decir, verlos en el minuto 90 ganar 2-0 y actuar así es...
Y seguir
es
presionando ejemplar, arriba ejemplar, y seguir corriendo.
Me ha parecido espectacular por cómo jugó el Sevilla, pero sobre todo por ante quién lo ha hecho, ¿no? Supongo que Evangelio te lo sabrá mejor que yo, pero es que la Roma es como el Sevilla de Italia. Digo, en la recta final post-confinamiento ha acabado como un tiro.
Había terminado muy bien, sí.
Y que le meta un meneo de ese nivel a un equipo que ha acabado tan bien la Liga Italiana.
Sí, he leído, David, un comentario de Maldini en Marca, que es seguro lo que debe pensar en estos momentos, Evangelio, que es que el Sevilla ha hecho malo a la Roma.
Sí, sí, sí.
O sea,
La Roma no se ha enterado del partido. Le ha metido en todos los aspectos del juego.
Es así,
que ¿no?
O sea, cuando tú puedes equivocarte, ¿no? Y decir que la Roma se ha aprovechado de un equipo que es una porquería y no es verdad.
Y que en esa competición el escudo del Sevilla pesa mucho. Sí. Muchísimo.
Mira, David, yo decía esta tarde en Tiempo de Juego que el Sevilla en la Europa League es lo que viene a ser el Madrid en la Champions. Sí. Es así. Ese peso de la camiseta y el Sevilla cuando
sí,
llega.
Sí, pero
a
de cualquier forma, Oliva, el año que viene cambiará esto, ¿eh? Pero la temporada que viene cambiará porque
bueno,
se pondrá el traje de Champions,
sí,
y eso
bueno,
también
bueno.
Le gusta a cualquiera, ¿eh?
Pues poco a poco el traje irá quedando cada año mejor, aunque a Víctor no le guste mucho esa competición.
De todas formas, Lopetegui lo que ha demostrado hoy es una de las milongas que estuvieron algunos contando de esto del confinamiento del Sevilla. Corre, vamos.
Milonga hay unas pocas, Manolo. Sí. Que no se puede jugar en verano.
Víctor, el Sevilla corre, vamos, pero vamos, era no, el minuto 92 claro. 90,
porque,
o 93, ganaba 2-0 claro. Y seguía presionando a la Roma.
Porque el Sevilla hace mucho tiempo...
Es un escándalo.
Es un escándalo, Manolo. El Sevilla hace mucho tiempo que se alejó de la idiocía. Aquí no hay tontería, aquí es trabajar, entrenar como bestias y ganar. Y en vez del confinamiento, en vez de decir tonterías, se han puesto los tíos a entrenar como salvajes. Le ha dado 4 días de descanso, han vuelto, se ha encontrado con el positivo de Gudeli, han trabajado como animales y juegan, hoy han jugado como si fuera el último partido de la historia del fútbol.
En favor de Julen Lopetegui, yo creo que muy pocos, no Oliva, han acertado la alineación.
Joder, es que poner a Nesiri y no poner a Munir ha sido...
Lo
de Nesiri ha sido un acierto pleno y del entrenador, porque no entraba en ninguna quiniela y porque lo que le habíamos visto a Nesiri había sido muy pobre desde su llegada, ¿no? Y le ha salido a la perfección. O sea, le ha cogido la espalda a Nesiri en media hora a los tres centrales de la Roma como 5 o 6 veces. Luego incluso ha hecho el gol. Pero es un acierto del entrenador, sí. Es una alineación muy pensada en función también de hacerle daño al rival.
Y luego es verdad que cuando hablamos del Sevilla, joder, pues se nos cae la, la baba hablando de Banega, de Ocampo, eso de Ocampo, de Koundé.
Pero
yo sí, te pero ves a Jordán y a Reguilón y a Fernando y a todos estos.
Reguilón es un escándalo porque Reguilón tiene que estar en la selección española de fútbol. Y no entiendo cómo el Madrid no lo ha recuperado.
Sí, el Madrid.
No lo entiendo, ni lo entenderé. Pero para mí lo que es un escándalo es Fernando ese, que debe ser juvenil de segundo año. Sí. Qué espectáculo de fútbol.
Sí, pero además si no te fijas en él, no te das cuenta de que está jugando. Sí,
después, pero por eso es tan bueno, claro. Porque después, es que lo hace todo y no te das cuenta.
Y llegando tocado, que hoy llegaba tocado y no sabíamos si iba a jugar, y ha hecho un partidazo Fernando. Fernando y los dos centrales.
Han dejado grogui en medio del partido.
Y después tú ves a Banega y no piensas que está para Qatar, ni para Dubái, ni para la NFL.
No.
O sea que...
Es que cada partido es un recital de fútbol, es
por
un
eso clínico, te digo, que un es clínico. Una lástima.
¿En Chile tenía ganas a la Roma o no?
No, ninguna. Dice que todavía anda riéndose... Por allí, por el estadio de...
Que por cierto, lo que ha hecho, lo que ha vuelto a hacer Monchi, que ha nacido para ser director deportivo del Sevilla, Monchi, ha nacido, es de también de paso de palio de la Virgen Macarena. O sea, es que en tan solo unos meses le ha dado la vuelta por completo a un equipo que había perdido el hambre, que había perdido el nivel competitivo, se ha quedado a la mitad porque no le ha dado tiempo, porque es que ha cambiado a 15 jugadores y ha recuperado otra vez esa ambición de la época de Unai Emery. Y eso es mérito.
Mira, para mí tiene un gran valor. Aparte de fichar bien, como apunta Víctor, que ficha bien, porque también se equivoca, pero claro, ficha muy bien. Habitualmente ficha muy bien y tiene muy claras las ideas. Y ha tenido 4 o 5 bichos descomunales. Yo creo que su gran valor lo tiene en la tranquilidad que le transmite al entrenador. Aquí, en los dos últimos años, el Sevilla trituraba entrenadores uno tras otro. Porque el entrenador en este club perder es una crisis, se ha instalado en lo más grande y cada derrota es una crisis, y en las dos ya los entrenadores se ponen en la picota, y tuvo una crisis, si recordáis, sobre febrero el Sevilla, eliminación ante el Mirandés en Copa del Rey, bueno, no daba pico bola en la Liga.
Escribían aquello de que... ¿Sí? ¿Cómo acertó Florentino echándolo del Madrid?
Exacto, Manolo. Se caía el equipo y le dijo Monchi a Lopetegui, estate tranquilo, no te voy a echar, estate tranquilo, piensa, no intentes desfiarte con ninguna confabulación contra ti, no pienses en buscar excusas, céntrate en trabajar, que no te voy a echar. Y creo que eso tiene un valor muy importante. Esa figura, por eso yo el valor que le doy a Monchi va más allá de fichar bien. Es su labor del día a día, de estar al lado de Lopetegui, de estar al lado de este futbolista está abajo, de convencer a Banega cuando era imposible para renovarle el contrato, no hasta la Liga, sino hasta la Europa League, y quedarse como está comprometido. Pero sobre todo yo le doy mucho mérito a Monchi en la tranquilidad que transmite
el entrenador. Y la gestión que ha hecho con Bono. Porque sí. Bono era otro que también terminaba contrato y le ha mantenido un mes más del contrato. Sigue siendo 4 partidos consecutivos sin recibir un gol. Hoy muchos pensaban que iba a volver Barley y ha vuelto a apostar por Bono, que la verdad es que no lo han chutado.
No.
Pero que es que el tío, que Lopetegui es muy bueno.
Lopetegui es tan bueno.
Lo firmó Monchi
que,
también.
Lopetegui es tan bueno que incluso se permite dar las explicaciones en inglés.
No, I think we have played against a fantastic team with a very, in my opinion, a very good coach, Paulo. Today we play very, very, very well. We have a good end in eliminatory.
Parece que ha nacido al lado de vuestro hotel.
Otro nivel.
Manolo, bueno, Miguelito.
Habla portugués, italiano, euskera, inglés... Y castellano.
Un espectáculo.
O sea, que habla...
No, sí, pero castellano. Eliminatorio.
A mí me gusta que
aquí en Manchester se dice eliminatorio. En London...
Solama.
En London se dirá otra cosa, pero aquí en Manchester se dice eliminatorio.
A mí, cuando oigo este tipo de declaraciones, me reconforta con mis años de estudiante, porque yo para algo estudié inglés, porque yo entiendo inglés.
Yo me identifico incluso un poco con Lopetegui. Y en el very, very, very también. Te da tiempo a pensar mientras... Pero este hombre lo está
Lo importante es que nosotros lo entendamos.
Hombre, claro.
Exactamente. ¿Qué dice la gente de la residencia de Luis Basteiro? Hola, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Nos escriben, como siempre, @partidazocope y en el WhatsApp 637-230010, dice Cristian. Cuando habléis del Sevilla deberíais poneros de pie, y de Lopetegui también, que sé que Víctor lo está. Dice René, qué pena que deje el fútbol de alto nivel Ever Banega, un pelotero que a los que nos apasiona el fútbol nos hace disfrutar a raudales, fútbol en estado puro. Dice Pedro, hay que estar en las duras y en las maduras. Si el martes eliminan al Sevilla, que ojalá que no, espero que alabéis por igual su temporada. Dice Diego, ¿cómo? ¿Que Tebas se esconde? ¿Qué me estáis contando? Pero no había hecho todo bien, ¿por qué no se ha presentado? Dice Geray, James no quería jugar más, ahora sale Zidane diciendo que Bale le dijo que no quería jugar mañana, pero ¿qué cachondeo es este? Esto es el Madrid, no es el club de mi barrio. Y por último apunta Enrique, a Gareth Bale hay que dejarle salir gratis para que no se siga burlando más del Madrid y no le tengamos que seguir regalando su sueldo.
Emilio,
sí.
Tengo una sorpresa para ti.
¿En serio?
Sí.
¿Está?
Sí.
¡Ole!
¡Hola, mi Emi!
¿Qué tal, churri?
¿Cómo estás, churrita? Te he echado mucho de menos.
Lo sé.
Joder, pues él a ti. No veas tú el pollo que monté el otro día porque hizo la publicidad a Avilés.
Hombre, es que no me enteré yo a mí que le buscas un sustituto tampoco, ¿eh?
Hombre, pues viendo cómo está la cosa, no.
Que te monto el doble de pollo.
Pues, ala. Churri, cuéntanos.
Lo que tengo para Emilio.
Mensaje,
lo que tengo para Emilio, para todos los que estáis ahí sentados y para todos los que nos escuchan. Madre mía, cómo han vuelto los amigos de Berti. Ahora con la Champions, la Europa League, los goles, el VAR. Ellos quieren que esta vuelta sea lo más sencilla y posible también para nosotros. Y por eso te recordamos lo primero, que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, súper sencillo. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o incluso el pago de los recibos. Esto en cualquier momento y en cualquier dispositivo donde estés. Y lo dicho, para hacernos esta vuelta más fácil, tienes esperándote un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, para ti, ahora mismo en Berti.es tienes un 40% de descuentazo. Así que ya lo sabes, haz como nosotros, entra ya y contrata tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Adiós, churri, un beso, hasta mañana.
Un beso, Emi. Mua.
Mua.
Uy, qué bonito queda todo esto. Despido también a Victoria Oliva. Que el martes más, a ver si se da igual de bien.
Sí, 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 no paramos. No hay vacaciones este año. Estamos blanquito. No hemos pisado la playa.
Pues oye,
¿dónde juegan? ¿Dónde juegan?
En el mismo sitio.
Mismo sitio, en Duisburgo, sí.
Además, el martes no juega el Madrid, ¿no? No hay posibilidad de que...
Víctor,
no, digo, no.
Acaba mañana, Marilla. Es decir, que el martes abrimos otra vez, ¿no? Yo sé el programa.
Que digo que no hay posibilidad de que haber escalama y cuando va tirado campo... ¡Cuidado! ¿No? O sea, que el partido va solo, ¿no? Que no juega el Madrid, digo, ¿no? Que no...
Oye, que eso...
No, oye, calladito, que mañana narro a medias con Dobarro el...
Sí,
el pues
Dobarro silencio.
Va a narrar un poco Dobarro. Bueno,
no va a hablar poquito Dobarro.
A ver si vamos a mandar a Alemania a Manolo para el martes, que haga el partido de Sevilla con el Wolverhampton, con Oliva.
Me pilla,
con Víctor.
Te pilla cerca.
En el Eurotúnel, 10 minutos tarde.
Pues mira, lo vais a tener con vosotros, mira por dónde. Adiós, Víctor, adiós, Oliva, un abrazo.
Hasta mañana.
Las 12 y 2, hora menos en Canarias. Vamos a hablar, sí, del asunto. Del Madrid, del partido de mañana, de Gareth Bale, de un montón de cosas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro de la Casa Real.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno. Juan Carlos, el enemigo, lo tenía fuera.
Pero que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
Que un hombre de 82 años haya sido empujado a salir de su casa, salir de España, sometido a una presión abrumadora, es cuando menos desolador. Oigan, un señor que no está ni imputado, ni mucho menos condenado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oetker. Consúltalas en marathonbet.es.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital
que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego.
Vamos a ello, vamos a hablar de la Champions a las 9 de mañana en el Etihad, Manchester City, Real Madrid. Miguelito, ¿cómo os habéis quedado tras escuchar la explicación de Zidane sobre la ausencia de Gareth Bale?
Bueno, pues bastante sorprendidos, no cabe duda. Ayer era la noticia de la tarde, la ausencia de Bale y de James en esa lista. Y hoy, en la tercera respuesta, creo, se le ha preguntado a Zidane por el motivo de la ausencia del galés. Y bueno, según lo que hemos podido investigar, Bale se ha marcado un James. Le dijo ayer a Zidane que para no tener minutos, para no sentirse importante, prefería no viajar. Y Zidane pues ha tomado la misma decisión que tuvo con el colombiano después de mantener una reunión similar con él en la víspera del partido ante el Athletic en San Mamés. Así que Bale se ha quedado en Madrid. Si mañana el Madrid elimina al City y tiene que jugar cuarto de final la próxima semana en Lisboa, casi seguro que Bale se va a quedar otra vez fuera de la convocatoria y es una vuelta más de tuerca a esta situación insostenible y vamos a ver qué pasa a lo largo del verano.
Yo lo he dicho al principio, a mí me ha parecido muy sorprendente la ausencia de los 24 convocados y me ha parecido más sorprendente todavía la explicación.
Sí, porque además, si hay un problema personal tiene que ser muy grave, porque es que si no, estamos en la casa de Tocame Roque. O sea, es que vale, lo de James, bien, hay un jugador que tal, que no se cuenta con él, pide que no esto. Ahora llega Bale. Es que, ¿qué pasa? Que mañana vendrá otro que no juegue y también va a pedir no viajar. O sea, yo, oye, respetando, si algo ha demostrado Zinedine Zidane es tener mano izquierda, saber cómo llevar al equipo, liderarlo en todos los aspectos, pero yo creo que por imagen del club, por imagen de seriedad, por un montón de situaciones, o sea, es que yo creo que
y sobre todo por tus compañeros, tío.
Yo creo que no, pero después que se permita eso, o sea, que Zinedine diga, pues vale, pues que se quede, ¿no?
A mí en esta emisora, en estos micrófonos, con estos compañeros y esta audiencia, me habéis oído hablar siempre de verdad os lo digo, del protagonismo, del egoísmo, de la mezquindad de los futbolistas. Es una vergüenza como son. O sea, porque comportarse como se ha comportado Arthur con el Barcelona y comportarse como se ha comportado Bale con el Madrid es algo que no ocurre en ninguna otra profesión del mundo.
Eso es lo que estaba pensando yo.
O sea, esto no es tolerado ni en una redacción de una radio, de un periódico, ni en una fábrica de croquetas, ni en ningún sitio. Toleran
pero
una
fíjate,
cosa
Emilio,
así.
Yo
o sea, unos
jugar,
comportamientos
espero,
como los de Arthur y lo de Bale a golpe de millones
pero
de
lo
euros
sorprendente
en plena pandemia y en plena crisis de todo. Es que es una vergüenza.
Pero fíjate, Emilio, yo te voy a hacer una cosa. Yo creo que Bale, conociéndole, mañana va a ir a Florentino y va a decir descuénteme de mi sueldo, el abrigo, conociéndole como
y
es.
Lo mismo que ha hecho James.
No tengo ninguna duda. Pero a mí lo que sí me sorprende es que Zidane lo acepte. O sea, Zidane claro, es que está en su derecho de decir, usted no va porque yo no lo veo bien, punto.
Pero igual,
yo soy el que le margino a usted, no usted el que me pide a mí no ir. Porque yo, hablaba ahora con Miguel y con Sergio aquí, o sea, no va a pasar, tocamos madera, no va a ocurrir. Pero tú imagínate que por lo que sea una desgracia de que mañana aparecen 5 o 6 tíos con coronavirus, por ejemplo. Pero, o sea, tú imagínate. Y Gareth Bale en su casa tocándose las pelotas. Y James en su casa tocándose las pelotas.
Por la culpa de Zidane, por no convocarlo.
Es la imagen. O sea, es que incluso por la imagen. O sea, pero ¿cómo puede convoque, ser?
Yo espero que el mal. No, por eso te digo que a mí me parece. A mí sí, Zidane dice. No, Bale no viene porque yo considero que no debe ir. Perfecto. Pero que diga Bale que él no va y que el club se lo permite. Me imagino que el club, Miguelito, le meterá un multazo.
Eso es cuestiones internas, pero yo imagino que sí, porque. Ya
pero que les da igual
última,
a estos tíos.
En la última
esto,
jornada de Liga
si igual no
contra
acaban
el
ni pagándolas
Leganés,
estas multas.
Una aclaración. En la última jornada de Liga contra el Leganés, Bale se quedó fuera de la convocatoria y se especuló con que ya se podía haber marcado un James. Y Zidane después de ese partido dijo que no, que había sido decisión técnica suya. En este caso
por
ha sido Bale
cabreó.
El que ha dicho...
Pero yo te digo que Bale puede cantar la Traviata, pero Zidane le puede decir, no, usted viaja con nosotros.
Claro,
pues que le convoque, ¿eh?
No, por eso te digo que yo no sorprendo. A mí me sorprende la decisión de Zidane.
A mí lo de James, que sí, me parece un acto de jete, de cara dura, a mí me sorprende mucho que Bale haya aceptado ser suplente, no jugar contra el Getafe, contra el Eibar, con todos mis respetos, y que en un partido tan importante diga que no quiere jugar. Es decir...
Bueno, porque sabe que no le van a sacar ni a calentar, bueno, pero claro, es que su obligación es,
igual,
es venir pero, aquí.
Claro. Es que pasa, mañana Brahim, que no va a jugar, mañana para ir a Lisboa dice, yo no, como no voy a jugar, oiga, que no me lleven. Y así, pues 4 o 5 jugadores
insisto,
que no están...
Insisto, que son...
Sí, para que yo le digo a mi jefe, oye, que mañana no trabajo, claro, y mi jefe me dice, me da igual, tú mañana trabajas y yo trabajo.
O si no te vas a la calle.
Con lo cual Zidane podría haber dicho, no, usted viene.
Igual, aunque Bale no le hubiera dicho nada a Zidane, habiéndole ya dejado fuera de la lista contra el Leganés, igual no lo hubiera traído tampoco, ¿eh? Igual no lo hubiera traído tampoco.
No sé, pero yo no sé...
Bueno, pero me parece muy bien. Si no lo trae, es que
ya,
es su
pero
decisión.
Miguelito, en este tipo
pero
de
es
partidos
que un futbolista no puede decidir
claro,
a los
que
partidos
este
que voy y a las que no voy.
La iniciativa
claro.
Parte de él, claro.
Claro.
Sí, sí, no, eso
dicho lo
no,
cual.
Y a mí me parece más tremendo, porque yo te lo digo sinceramente, a mí me parece tremendo que Zidane lo diga. Claro. Te lo digo.
Es que le ha señalado.
Eso es de agradecérselo,
¿eh? Le ha señalado.
Dicho lo cual...
Es de agradecérselo porque te hace a ti media hora de tertulia.
No, un momento.
Zidane se ve obligado a decirlo, porque si no todo el mundo le señalaría a él.
No, es un palo para Bale tremendo. Le está señalando.
Zidane es lo primero que dice, es, oiga, señores, a mí no me miren, este tío se ha borrado.
Pero repito, es que aunque un tío te diga que no vas,
claro.
tú vas aquí, vienes conmigo a la convocatoria.
Eres un profesional
y
te debes
club
a Madrid.
Te mete un puro, que se te caen los 17 millones.
O sea, si está bien que lo cuente, pero lo que tendría que haber hecho Zidane, que yo en eso estoy con Manolo, es decir, que viaje y que diga, y no va a estar mañana en la convocatoria porque ha dicho que no quiere que no quiere que estar en la convocatoria y me pidió no viajar, pero yo le he obligado a viajar, es que tienes que hacerlo porque es que está sentando un precedente, ya lo sentó con James y ahora pues el siguiente de la lista ha sido Bale.
Bueno, lo hacen todos también, Artur se limpió en el último partido de liga y
pero lo de Artur es distinto, es un jugador que está traspasado que se tienta
pero,
poco contaba que no lo justifico
tú menos que nadie
lo justifico
y tiene parte de razón Paco González cuando dice y es verdad que se le ha fiscalizado todo a Gareth Bale, es decir, yo creo que no es comparable lo de Bale
porque
a lo de James. Yo creo que James es un cara dura.
¿De quién es la culpa? David?
Gareth Bale.
De
bueno, pero Bale ha entrenado todos los días, ha ido en las convocatorias todos los días, salvo
sí,
el partido
David,
de mañana.
David,
yo creo
David,
que es incomparable. ¿Eh?
David,
ojo,
David, sí es comparable porque esto que estás diciendo.
El mayor pecado de Bale es que le guste jugar
David,
a golf. ¿Eh?
David, que esto que estás diciendo se cae del guindo con la actitud de hoy.
Claro,
hombre,
hasta hoy.
O sea, olvídate de todo esto que estás diciendo.
Bueno, de hecho,
todo esto que estás diciendo
hecho,
es basura al lado de la actitud que ha tomado hoy.
De hecho, hoy ha expedido en las redes sociales que el Barça ficha a Gareth Bale.
Yo es que sigo pensando, no lo digo en coña, que es un buen jugador.
No,
creo
no
que
lo
es
dices
un
en coña.
No, yo creo que es un buen jugador.
No, si lo grande
de
es que no lo dices en coña.
Yo creo que es un buen jugador de fútbol. Otra cosa es que sea así un poco jeta.
Yo creo que es lo que le faltaba al Barça.
A mí me parece un buen jugador de fútbol. Y te digo una cosa, yo soy el mejor pagado de una plantilla. Yo soy un jugador de 100 millones de euros y yo me cabreo si estoy siete partidos de liga.
Después de dormirte en la grada, sí. Después de irte un cuarto de hora antes de que acaben los partidos.
Lo hacen muchos jugadores, Emilio.
Me da igual que lo hagan.
Lo de hacer el
sinvergüenzas
los
todos
mucho.
Los que lo hagan. Sinvergüenzas todos los que lo hagan. No, me da igual, porque como decía mi padre, que 100.000 moscas como a mierda no significa
el
que
el mayor pecado. ¿Qué es peor? ¿Lo que ha hecho Artur? Que es que no se ha cuidado fuera de los campos, no ha sido un buen profesional.
Otro
o Gareth Bale, que se pone la mascarilla al revés, hace el catalejo con Quirante de Gol Televisión. A mí me parece más grave lo que hacen otros.
Pero escúchame, ¿y ahora qué hace el Madrid con los 34 limpios que le quedan? 68. Hombre,
pero eso es culpa del Madrid, que lo hubiera vendido el año pasado.
Es que urge,
no, pero digo
urge
ahora. Una, ya no digo lo que,
ahora,
lo que
junio, carta,
no,
de,
no,
carta
no,
de libertad.
Urge una salida urgente.
Carta de libertad y se acabó.
Vale. Valga la redundancia.
Pero escúchame.
Sí, si das la carta de libertad tienes que pagarle los 34.
Claro,
kilos.
Como ha hecho el Barça del Madrid.
Se va a ir a ganar
muchas
menos,
veces.
¿Eh?
Y aparte,
el Barça para que se fuera
Rivaldo. No penséis que Gareth Bale va a decir: yo voy a ganar menos de 17 limpios. Vamos. No, no os equivocáis. El Madrid va a tener que acoquinar por quitárselo de encima.
Sí, claro.
No solamente
claro,
que es que no claro. va a recibir, es
pero
que va a tener
ellos
que
siempre
pagar.
Ganan. Pero si ellos siempre ganan.
O
es que conocéis a algún futbolista
tiene,
que haya perdido.
Para eso lo tiene firmado, claro.
No siempre, ¿eh? Neymar quería salir del Paris Saint-Germain, Emilio. No siempre
¿qué?
Ganan. No, que Neymar quería salir del Paris Saint-Germain.
Sí, sí, pero digo quería ganar menos que en el Paris Saint-Germain.
No, pero digo que no siempre ganan.
No, te repito, Ángelo, te pregunto. ¿Quería salir del Paris Saint-Germain ganando lo mismo o más?
Va a ser posible, imagino que ganando más.
Ah, pues entonces
pero
no quería sale.
Pero quería salir.
No, ya, pero que si quiere salir...
Y no
que
salió,
venga
y este verano y este
que
verano
venga al Barcelona
tampoco
por
va a salir.
15 millones,
para mí
si
el
viene.
Gran problema es que el Real Madrid ha intentado quitarse un problema ingresando dinero. Y tú, cuando tienes un problema, tienes que estar dispuesto a perder dinero. Y cuando el Barça, el Madrid o un equipo grande se quiere sacar un problema de encima, generalmente palman
sí,
dinero.
Eso,
y el Madrid
David,
quiso ganar dinero con Bale el año pasado.
Futbolistas
y es imposible.
Lo mismo para sacarse, para que se fueran. ¿Me entiendes? Eso tú como club no lo puedes tener.
Emilio, Rivaldo, para que se fuese el Barcelona le tuvieron que pagar hasta el
no,
último
pero,
duro y
ay,
traspaso.
¿Cómo estaba Rivaldo?
Claro, ya sí, pero cuando
ah,
tienes
no,
un problema
sí,
tienes
no.
que perder. Siempre gana el jugador.
Pues Gareth Bale no va a estar mañana, por lo tanto, en el Etihad. ¿Y estará al menos en el once inicial Hazard, Miguelito?
Pues no sé qué decirte, Joseba.
Vaya.
Hoy Zidane ha recibido hasta tres preguntas.
Sí,
a ver, vamos a repasar.
Deja de explicarle contando. Que nos va a aclarar ya. Todo el concepto.
A ver, Miguelito, te la juegas ahí, ¿eh?
Te vengo contando durante la semana que las sensaciones de Hazard esta semana son mejores que los últimos entrenamientos de la Liga, donde solo jugó dos partidos. Zidane ha confirmado que no tiene dolor, que no tiene molestias, pero no ha querido decir que no está al 100%. Así que vamos a ver qué decisión toma. Si
¿juega o no?
Le mete, yo creo que de salida no va a estar. Si me preguntáis, yo creo que no va a ser titular.
No,
que va
no,
a tener
no,
minutos, pero que no va a estar en el 11.
Es que
no obstante,
es un partido,
le hemos preguntado
es un
a Zidane...
para jugársela con el equipo inicial.
Mañana
sí, pero si está mermado, pues igual es mejor
claro,
que
igual, Miguelito,
compañero.
Es así,
a ver si saquéis alguna conclusión vosotros después de escuchar a Zidane.
A ver.
Porque es verdad que ha tenido un poco de molestia al final de la liga, jugando cada dos, tres días, ha sido un poco complicado para él para recuperarse, pero yo creo que ahora está mucho mejor y hemos tenido mucho tiempo para preparar el partido y yo creo que está bien y con confianza.
Juega. Yo creo que juega.
Yo también creo que juega, ¿eh?
Es el último partido del Madrid en Europa.
No, es que no solamente que mañana. Es el último.
Eso lo dirás.
¿Es el último?
No, es que David, el Madrid lleva preparando este partido porque es el partido. Y a Hazard lo han traído entre algodones a este partido para que juegue este partido. Si este partido no lo juega Hazard, joder, macho.
Y además también,
que no te la puedes jugar a reservarlo.
Si se rompe, da igual. Porque
da igual,
no,
cuidado con la temporada
no.
que lleva, ojo, ¿eh?
No, ya, ojo. pero me refiero que no hay Lisboa si no arriesgan mañana, ¿me entiendes?
Sí, claro, pero si te metes en 3-4 meses otra vez de recuperación, fíjate cómo empieza la próxima temporada.
Una
claro.
fractura, joder.
Bueno, o una recaída, ¿vale?
Él ha tenido tres recaídas, que se le escapó en varias ruedas de prensa.
Por eso lo digo.
Le habíamos contado que había tenido varias recaídas, porque evidentemente ese tobillo le sigue generando problemas.
Por eso
pero
digo.
Yo te conté aquí en el partidazo que la cuestión es saber si él va a ver convivir con esas molestias o no.
Eso le hemos preguntado ya.
Claro, porque él, a mí me cuentan que él es un jugador que le gusta saltar al terreno de juego limpio, fetén. O sea, que encontrarse súper bien.
Es que el Madrid,
y eso, el Madrid hoy en día es muy difícil.
El Madrid juega ante un grandísimo equipo, con un mal resultado, sin Sergio Ramos. No puedes prescindir de Hazard.
Eso sí que es una baja.
Aunque lo tengas
faltando. No,
es ir, eso sí yo es una baja.
No, no, está, me ha estado diciendo antes del programa que está acongojado, por no decir acojonado, por el espíritu de la remontada del Madrid.
Falso, no. O sea,
dice, yo estoy... es que es, el espíritu cuéntate de la remontada se me está volviendo loco.
Estoy convencido de que el Madrid va a caer eliminado, reconociendo que el Madrid en Europa es un equipo capaz de todo. Pero es que creo que el resultado es tan malo, creo que la baja de Ramos es tan importante y creo que Guardiola es tan superior a Zidane. Que veo casi imposible, yo veo casi imposible que supere mañana la eliminatoria.
Los demás, ¿cómo lo
veis? De momento es la tercera eliminatoria de Guardiola contra el Madrid. Con el Barça tumbó al Madrid ya de estamos. Mourinho. Y en el Bayern hablemos perdió ante el Madrid de Ancelotti.
Sí.
Como eliminen al Madrid, Manolo, que no pase más por gol el personaje este, David Sánchez.
Como eliminen al Madrid, pero
que
en la COPE, que gane el
que
mejor.
En la COPE, que se busque otra emisora.
Que gane
porque, claro, lleva diciendo desde hace mes y medio que el Madrid no sé para qué se va a presentar. Que
y
no,
lo voto a decir, o sea, hoy, ¿eh?
No, además ha sido unas valoraciones David, muy ¿sabes? Profundas, porque sus valoraciones...
¿Verdad que las envuelvo bien?
Porque en el City está Guardiola, o sea, es la única valoración que hace.
Bueno, ¿y el resto cómo lo veis?
La rueda de prensa de Guardiola, Guardiola muy respetuoso con el Madrid.
Más que David Sánchez, sí.
Muy respetuoso.
También les molesta, ¿eh? Los siempre lo es,
sí,
¿no?
Pero también sacando un poco de orgullo de que somos el City, ha querido hacer ver Guardiola, que no somos... Un equipo cualquiera que ha dejado entrever ahí.
Le ha molestado también una comparación de... Si se puede comparar a Benzema.
Es que menuda comparación. Es de risa. ¿La de Benzema dices?
Sí, Benzema. Que dice que bueno que ya es el vigésimo futbolista que le han preguntado si se puede acercar a la categoría de Messi.
Y lleva razón.
Bueno, yo lo que quisiera recordar que no se ha hablado apenas... O nosotros durante todos estos días no hemos hablado apenas porque tenemos los ojos fijados en el Madrid, es que Guardiola se la juega 20 veces más que el Madrid.
Cierto.
O sea, en este sentido, tenemos que ir con cuidadín, ¿eh? Porque Guardiola, desde que dejó el Barça, no ha olido una Champions, ¿eh?
Bueno, pues se la juega a nivel
de prensa.
No, cuidado.
Yo creo que se le ha notado.
Yo creo que esto es muy importante.
Lo sabe.
O sea, es
pero
decir...
Emilio, pero no de continuidad, decir, se la juega a nivel de prestigio.
Pero el City está obligado a ganar la Champions.
Digo, no, no, Siro, no, lo que no. Estoy... No,
con continuidad, él va a seguir si quiere.
¿Quién está obligado a ganar la Champions?
No, no, claro.
¿El Manchester? Gastándose 400 millones claro. En defensa y en tal, que no tiene bueno, que ganar, pero
por
si
lo
solo
menos
lo ficharon para eso,
por
si
lo
solo
menos.
Lo ficharon para eso, él puede decir
también,
lo que quiera, él puede decir lo que quiera, él puede decir lo que quiera, tanto cuando estaba en Múnich como cuando estaba en Manchester, puede decir lo que quiera,
después del
sigue siendo
también
el mejor entrenador
del mundo.
El problema es que hay muchos obligados a ganar la Champions, claro.
Hay 10 equipos cada año que están obligados a ganar la Champions.
Los 5 campeones de la Liga grandes, los 5 campeones de la Liga,
claro,
el Madrid o el Barça,
sí. Por favor.
No, son los grandes favoritos para ganar
por
la Champions.
Favor.
Valle,
pero a lo que dice Emilio hay que añadirle que encima ganaron 1-2. O sea,
claro,
que no lo olvidemos. O sea, que claro que se la juega porque
solo
faltaría
después,
que el City, después de ganar 1-2, lo elimine el Madrid.
Pero Manolo, ¿no me has dicho tú cómo lo ves?
Y después,
yo sinceramente creo que el gran favorito es el City.
Sí.
Primero por el resultado y fundamentalmente porque el Madrid no tiene a Ramos. O sea, yo esto que la gente que apenas hemos hablado, Ramos no es que sea un jugador más. Ramos es un líder, Ramos es un tío que tiene carisma, Ramos es un tío que presiona a los árbitros, Ramos es un tío que impone a los rivales, Ramos es un tío que tiene camiseta, y cuando digo camiseta es que sabe llevar el escudo del Madrid. Ramos es un tío que tiene suerte en los partidos de verdad, y esas cosas yo para mí son fundamentales en el partido de mañana. ¿Que el Madrid puede ganar sin Ramos al City y eliminarle? Claro que puede ganar y eliminarle, porque el Madrid le hemos visto hacer cosas brutales. Pero que lo tiene muy difícil sin Ramos y sin el y con el resultado que tiene, pues también.
Tiene
pero
que hacer un partido casi perfecto.
Es casi imposible.
Ahora, también
mucho
hay
que tengamos el escudo, la
defensa
la épica,
que
la
presenta mañana el City.
No, David,
es
no
para verla,
decir,
¿eh?
Lo ha dicho
Guardiola, que han tenido problemas defensivos.
Emilio,
y otra cosa,
David,
perdona.
No puedes, David, que tratándose
a ver, Emilio,
Madrid,
dejar hablar un poco de Evangelio. Que
no,
que
diciendo las tonterías, David, que eso para
decir. Bueno, eso ya lo decía yo.
Que no digas tonterías.
Emilio, dime la última remontada del Madrid en Europa.
No, perdona.
Dime la David, última. David, no la sabes, no te David, acuerdas. David, te la digo yo, Wolfsburgo. Wolfsburgo.
Bueno, vale, mira.
Que fue una remontada no, de 0, estar 3, por 0. Casa.
David, si queréis dar datos, vale. El City ha perdido en esta Premier nueve derrotas son muchas, ¿eh? Sí. Nueve partidos perdidos
en casa,
de 38 son muchas.
¿Cuántas en
muchas,
casa? Es lo que te iba a preguntar, Evangelio.
¿Cuántas no, en casa?
Es verdad que los últimos
Entra
partidos
Google,
en casa
sí,
solo ha encajado un gol, me parece que en los últimos siete partidos en casa. O sea, ha terminado bien en casa, pero que ha perdido nueve partidos.
Mira,
nueve derrotas en la Premier son muchas, ¿eh?
Mira, cuando decís
que no está bien el City este año.
Cuando decís que Guardiola, hoy en la conferencia de prensa tenía un gran respeto por el Real Madrid, que sepáis que Guardiola es al único equipo, al grandioso equipo, que le tiene un respeto tremendo desde hace un montón de años. Entre otras razones.
Hombre, tampoco hay que ser muy avezado para eso,
sí,
¿no?
Claro.
No.
También
pero
es
no
el
digo,
equipo que más
peleó,
el más laureado
no
de la historia,
digo,
y el que más Copas
no
Europa
digo,
ha ganado
no
con
lo
diferencia,
digo,
pues
no, pero
lo
es
normal
que
es
no,
eso, ¿no?
Pero
no
es que, pero es que Guardiola no le tiene respeto por eso. Guardiola le tiene respeto por su capacidad para competir.
Claro.
Y de lo que estamos hablando mañana, lo quiera o no lo quiera David, es un partido donde se va a competir. Y ahí es donde Guardiola cree que nadie compite como el Madrid. ¿Vale? Y por
es
tanto, si hay un equipo... Es que
pero
es verdad.
Que, pero eso lo sabe
si
Guardiola y lo sé yo, que no soy entrenador.
Vale, pero si hay un equipo que puede darle la vuelta a este partido, sí, sí, diga lo que diga David, es el Real Madrid.
Yo sé el Bambino,
que es favorito
moral,
el City,
voy a dar
por
moral,
supuesto. Que lo van a eliminar, tal vez.
Evangelio,
pero
vamos
si hay
a
un equipo que lo va a intentar.
A ver. Vamos a quitarle moral a David Sánchez.
Vas a tener trabajo porque vamos.
La defensa que mañana
Exacto.
va a presentar el City.
Pues Walker en el lateral derecho,
¿sí?
Puede ser Zinchenko o Cancelo en el lateral izquierdo, ¿sí? Y los centrales Eric García y Laporte. Imagino
bueno,
que va a ser eso.
Perfecto.
Con todo mi respeto,
el Madrid
sin
Ramos,
¿eh?
El Madrid
sin
Ramos.
Para los cinco no, Ramos va a jugar, Militao va a jugar.
1-4.
Ramos disfrazado de Militao va a jugar mañana, te lo digo yo.
1-4.
Yo te digo que
los cinco jugadores que has dicho en defensa es un equipo defensivamente...
Manolo,
para
si,
mí vulnerable.
Si el partido
con
de mañana,
errores, con errores en defensa, Manolo, y además con muchos errores en salida de balón.
Si quitamos al gran, al cambiamos al rival, ponemos al gran Barça, no al actual, al gran Barça, con el mismo resultado, teniendo que jugar ante el City para remontar y que se presenta ese partido sin el Piqué de turno o sin el Puyol de turno, yo diría lo mismo.
Y luego
es
el color
imposible,
rosa
es casi imposible.
No, imposible no es.
No, casi.
El
casi.
Color rosa va a ayudar al Madrid.
¿Jugando ¿vale? rosa encima?
Sí, sí. Van a estrenar la segunda equipación de la siguiente temporada.
Pero ha ido bien con ese color, ¿no?
Sí.
Bueno, en Anoeta le metieron 4, pero eso ya queda muy atrás.
Bueno, pero es que Anoeta es otra
Miguelito.
Cosa. Miguelito.
Que ha sido para dar rumor.
Anoeta no es el Etihad, majo.
Si es que ya entiendo
parece
que te
mentira
vas
que no te des cuenta.
Miguelito, hay datos que se deben obviar, ¿eh?
Esto cambia, Siro. O sea, en el pasado el rosa dio mala suerte y a partir de mañana da buena.
Siro, hay datos que no se tienen por qué saber.
Claro.
Es que de verdad a veces
no
es
que quien quiera.
Por cierto, ha hablado Pep Guardiola sobre...
No debería haber venido solamente por...
Claro.
Ha hablado Guardiola sobre Eric García, sobre el central.
Eric ha anunciado que no quiere extender su contrato con el Manchester City, así que le queda un año todavía. Nosotros hemos querido que renueve, pero él no ha querido, así que suponemos que quiere jugar en otro equipo.
Y esto supone que se ponga el chaval en la órbita del FC Barcelona. Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
¿El Barça va a ir a por Eric García?
Sí, lo tienen en su lista de posibles centrales, una posición que quieren reforzar por necesidad. Un Titi no da garantías como titular más allá de dos partidos seguidos, ni tampoco de tercer central, dadas sus lesiones. Y ya contamos en el partidazo que la Secretaría Técnica del Barça barajaba varios nombres, como el de Pau Torres, del Villarreal, una operación muy complicada por la negativa de Fernando Roig, y ahora se activa, después de escuchar a Pep Guardiola, ya sabían ellos que no quería renovar, la opción de Eric García al Manchester. Lo tasa en poco más de 20 millones de euros. El Barça no puede pagar esa cifra, solo sería asumible a través de variables. Confían en que el City querrá sacar dinero con un traspaso, porque en un año quedará libre, y también saben que él presionará porque quiere volver a Barcelona, a su casa. A partir de aquí, verán si afrontan esta operación este mismo verano, porque antes de incorporarlo deben dar salida a otro central. Piqué y Lenglet seguirán sin duda en la plantilla. De Araujo, el propio Bartomeu anunció que será jugador del primer equipo y que no está a la venta, así que necesitan que un Titi salga si quieren traer a Eric García.
Pues por cierto, Artur viene mañana, ¿no?
Sí, llegará este viernes, lo hace de buena voluntad, como aseguran desde su entorno. Sí, aseguran desde su entorno a la cadena COPE que lo hace de buena voluntad, que quiere hablar cara a cara con el club y desencallar esta situación. Artur sigue muy molesto, no entiende por qué no ha jugado los últimos 6 partidos de liga, cree que no le han tratado bien y de momento mantiene la idea de rescindir su contrato. Eso sí, quiere escuchar lo que le digan desde el club. Fuentes del Barça explican al Partidazo que en cuanto llegue, lo primero que deberá hacer será pasar un test PCR y después hablar con la Secretaría Técnica. Además, recuerdan que tiene un expediente disciplinario abierto. Y sobre la pregunta que se pueden hacer algunos de nuestros oyentes de si hay opción de que Artur Melo juegue con el Barça en la fase final de Lisboa, se la hemos trasladado a su entorno y nos decían que, siendo realistas, si con 5 cambios en Liga no ha jugado y su último partido fue el 27 de junio en Balaídos, es muy difícil creer que Setién va a contar con él si pasan de octavos.
Muy bien. Gracias, Víctor. Hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Habéis visto a Eric García? Yo le he visto poco, la
yo
verdad.
Poquito, pero
Bajalio tiene buena pinta.
Es un central tipo Barça, bueno, que bueno, sabe sacar sí. Muy bien el balón jugado y muy por bueno, eso yo creo que bueno. Ha tenido también minutos con Guardiola. Sí, tiene pinta de gran central y en los minutos que le ha dado Guardiola esta temporada yo creo que está bastante bien.
Y hace tiempo, bueno, lo que sí sé es que hace tiempo le dijo a De La Peña que sus representantes iban de la Peña. Le dijo a De La Peña que su intención era no renovar. Y el Barcelona lo tiene. Yo, ahora también es verdad que el City, por lo que a mí me dicen de gente muy cercana al City, es que la intención del City es prácticamente ingresar lo mismo que tuvieron que pagar al Valencia por Ferran Torres, ¿eh? O sea, el Barcelona habla de 20 millones, yo creo que el City va a pedir más, en variables sobre todo.
Estoy hablando de un jugador de un año, que le queda un año.
Sí, pero yo creo que Guardiola lo que ha dicho hoy públicamente Guardiola es meterle una presión al chaval, vamos. A partir de ahora le dicen, chico, no te vas a ir, pero vas a tirarte un año ahí sentado. O sea, yo creo que es una manera de presionarle al chaval.
Bueno, tampoco tiene tan buenos centrales Guardiola como Papu.
No, fíjate, si no tiene buenos centrales, que este chaval se ha comido a los otros.
Sí, a todos los que hay ahí.
Por eso te digo.
Cristiano Otamendi, Fernandinho ahí en esa posición.
Yo lo que creo que vivir en Manchester es muy duro.
Es muy duro. Yo te digo que Eric García, hombre.
O sea que ya os lo digo, vivir en Manchester es tela manera.
Este es más culé que la bandera. Es de los que viajaba con su padre a las finales de Liga de Campeones de la época de Guardiola, porque es muy joven. Es de la quinta de Ansu Fati y Takekubo. Jugaban en el mismo equipo. Digo que yo estoy seguro que le tira mucho volver a Can Barça, pero sobre todo yo creo que le tira volver a Barcelona y dejar
porque además es un regreso parecido al de Piqué.
Sí,
¿eh?
Sí.
Para terminar este bloque, David Sánchez, pase al Madrid, pase al City.
City.
Manolo.
Pues mira, yo voy a regar. Pase al Madrid.
Miguelito.
El Madrid.
Por favor.
Sirus.
Después de ver la defensa que va por central City, 1-4 pasa al Madrid.
Emilio.
¿Quién pita?
El City.
¿Y Bridge. Evangelio?
El City.
Claro. Bueno, pues está igualado esto, 3-3. Vale.
Venga, da la noticia que llevas una hora con ella.
Mariano ha dado negativo en el primer
Qué susto, has hecho esa pausa valorativa y...
Digo, ¿qué pasa con Mariano?
Ha dado negativo, así que nada, tiene que pasar todavía dos test más, pero...
No, o sea, no da tiempo a venir mañana con Bale.
No, igual, o jugar la semana que viene contra la Juve.
No, venir con Bale pides
jugar,
o contra el Lyon, Cuidado que la Juve tiene que remontar al Lyon, 1-0-1, ¿eh?
Igual se ha mosqueado también Mariano y dice que no
se ha cortado el pelo, ya se ha dejado de gilipolleces. Cristiano se ha cortado el pelo y ya se ha acabado.
Mensajes.
Bale es un jugador diferencial en finales como la de mañana. Con todo lo que cobra y el gol que tiene, que Zidane se permita el lujo de no contar con él es un error. Cristian, una vergüenza lo de Bale. El año que viene hay que hacerle ficha del Castilla y se le saca 2 años de contrato por campos de segunda división B. A ver si así aprende. Dice Manuel, es un error que Zidane no se haya llevado a Bale. Lo podía haber dejado allí en Inglaterra ya para siempre, de paso. Sara, David, como el Madrid gane mañana te va a embargar las vacaciones, ya lo verás. Dice Fernando, mucho Gales, gol Madrid, pero en su país lo ponen como el bufón de los banquillos, muy en serio no lo toman ya. Dice Diego, a ver, es mes de agosto en Madrid, Bale tiene piscina, estará a gusto de vacaciones y cobra 17 millones de euros quedándose en su casa. ¿Quién querría ir? Vosotros no me engañéis. Y por último, el mensaje de un oyente sobre la actitud de Bale.
Hola chicos, buenas noches y buen programa como siempre. Yo me pregunto una cosa, si es cierto eso que dice Zidane, de que el jugador ha dicho que no quiere jugar... eso debería llevar alguna sanción. Es como si yo a mi empresa le digo que no quiero trabajar. Lo mismo, creo yo. Venga, un saludo.
Asunto pues de régimen interno del que no se da conocimiento a la gente. Así que eso se queda de puertas para adentro. Manolo, Miguelito, os escuchamos mañana. Gracias, un abrazo grande. Que vaya bien.
Otro
muy fuerte para todos.
Adiós, seguimos.
Y para David también, adiós.
Igualmente.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa. Pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa. Pau, pau,
pau, pau. Este viernes 75 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de primeras marcas.
Y ofertas tan buenas como esta. Solomillo extra de cerdo, solo 6,25 euros el kilo.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora.
Vamos con otros asuntos del día en este partidazo en la sintonía de la cadena COPE de Radio Marca, como por ejemplo el caso fue en Labrada. Hoy había un montón de gente llamada a declarar ante el juez que instruye para la federación este caso. Ha estado muy pendiente de ello Arancha Rodríguez. Hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Joseba. Un montonazo, ¿eh?
Han citado todos los del Fuenlabrada, ¿no?
Sí, había citado, como tú has dicho.
Han declarado, mejor
dicho. Declarado, sí, había citado a un montón de personas, como tú has dicho, y los que sí han acudido a esa citación, bueno, que ha sido vía telemática, han sido los futbolistas del Fuenlabrada, Hugo Fraile, Juanma Moreno, Miquel Iribas, Cristóbal Márquez, el doctor Blanco, que es el médico o el jefe de los servicios médicos del Fuenlabrada, también el entrenador José Ramón Sandoval, también el presidente Jonathan Praena, pero de aquí que también estaba previsto que fueran a declarar por petición del Fuenlabrada el presidente de la Liga, Javier Temas, su adjunto a la presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, pero han hablado con el juez instructor y le han dicho que no iban a declarar porque había una comisión delegada en la Liga. Es verdad que yo no tengo la certeza de que la citación fuera por la tarde, pero lo que nos habían pasado, lo que nos habían filtrado, era que los jugadores del Fuenlabrada iban a ir declarando desde las 10 de la mañana en intervalos de media hora y que a última hora de la tarde o a media tarde iban a declarar los miembros de la Liga. La comisión de la delegada de la Liga ha sido por la mañana. De hecho, yo creo que he hablado con la Liga como a las 2:30 y ya había concluido. Con lo cual, seguramente nosotros teníamos las horas de forma errónea y por eso la Liga ha dado esa explicación para no acudir a la citación del juez instructor como estaba previsto.
Pero se supone que lo harán en las próximas horas, ¿no? Me imagino.
Hombre, yo también lo supongo, eso tampoco me lo han podido confirmar. Me han dicho que lo único que saben es que han evitado declarar, que esa es la excusa que han puesto. Me imagino que el juez instructor insistirá, porque ya te digo que están citados a petición del Fuenlabrada. Tampoco han acudido, porque yo entiendo que en un momento, oye, pues mira, el presidente tiene una comisión delegada, su adjunto a la presidencia también la tiene, pero, por ejemplo, el inspector de la Liga del partido de por Fuenlabrada también estaba citado y tampoco ha declarado, con lo cual ha sido lo han evitado en bloque todas las personas de la Liga, porque también estaba un director de comunicación, Víctor Manuel Martín, y tampoco ha declarado. Entiendo que es una estrategia y veremos a ver si el juez instructor da por bueno que no aparezca la Liga o les vuelve a citar para mañana o para otro día antes de pasar todo el informe al comité de competición. Lo que sí nos han dicho, que por ejemplo todos los jugadores del Fuenlabrada, el juez ha insistido mucho y les ha preguntado de muchas maneras por el hecho de cuándo conocieron ellos los positivos del equipo. Además, reconocen que lo han hecho de tal manera como que ellos piensan para ver si se equivocaban. Y, de hecho, parece que hay algunas contradicciones en las declaraciones de los futbolistas, o estas son las primeras conclusiones que saca el juez instructor. También el representante de Hugo Fraile, Rodrigo Fernández Lobelle, por ejemplo, en COPE Coruña, ha confirmado ante el juez que los futbolistas conocieron los positivos en la merienda. O sea, que viajaron sin conocer nada. Sin embargo, por lo que nos dicen, hay algún futbolista que ha venido a decir que pasaba algo, pero que no se enteraron de lo que pasaba hasta la hora de la merienda. Y esas son las cosas que quiere cuadrar el juez, que me imagino que insistirá en llamar al presidente de la Liga.
Muy bien, pues nos sigues contando, Arantxa.
Sí, a ver en cuánto acaba, a ver cuánto acaba esto, porque mañana es el partido, ojo, ¿sí? Joseba, y hay que recordar que el Deportivo se comprometió con la Federación, con la Liga, con el Fuenlabrada, a que iba a hacer un llamamiento para que sus aficionados no fueran a los alrededores de Riazor, ni hicieran ningún tipo de manifestación, para que se pudiera desarrollar normalmente el partido, y que si no podía desarrollarse por culpa de incidentes de público, el partido se cambiaría el sábado. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que pase mañana y a ver si tenemos más noticias sobre el juez instructor, y la semana que viene tenemos a una resolución definitiva a este caso.
Muy bien, pues mañana más. Gracias, Arantxa. Un beso.
Hasta luego.
Mañana, como dice Arantxa, se juega el partido. Es 8 de la tarde. El Fuenlabrada, ¿con cuántos va a ir hasta Coruña? Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues a priori va a ir con 21 jugadores, de los cuales solo 8 o 9 son de la primera plantilla. No han querido dar ninguna pista, Sandoval en rueda de prensa, ni dar convocatoria, pero ya te digo yo que no tiene defensas del primer equipo, no tiene portero, va a jugar un chaval de 19 años que juega durante el año en la primera regional, y lo único a lo que se van a poder aferrar es a eso, a la ilusión, a la historia del Fuenlabrada, y a que según vayan pasando los minutos, al Deport le vaya dando un poco igual el partido.
Bueno, hasta mañana, Javi. Gracias.
Hasta mañana.
Las últimas horas en el Depor ha circulado el rumor de que Abdoulaye Ba, el jugador cedido por el Rayo, ha sido el filtrador del audio de Álex Bergantiños, que les ofrecíamos hace 48 horas. El jugador senegalés ha reaccionado con furia.
Voy a intentar explicar en castellano, si no en inglés. Es una puta mierda. Una puta vergüenza estar con mi familia y mi representante me llama y me dice esa situación. Joder, ¿qué está pasando, tío? Que utilizando mi nombre para joder. ¡Qué puta vergüenza es! Representar el Depor fue un honor. Da mi vida, todo, mi sangre, todo que es mi poder para el Depor.
Ese es Abdoulaye Ba.
Habla perfecto. Qué rápido aprendemos los insultos.
No lo hace falta el inglés.
En idiomas, ¿eh?
Se lo ha entendido muy bien.
Espectacular.
Sí. Pepe Torrente, a Coruña. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿El Depor cuántos jugadores tiene para mañana?
21. Y 15 de la primera plantilla, que son 14, porque Eneko Bóveda está sancionado, pero a pesar de todo ha querido estar con sus compañeros. Y, por ejemplo, Claudio Bobí se ha hecho 5.800 kilómetros para estar en el partido de mañana. Decía Arantxa que el Depor se había comprometido a hacer un llamamiento a la calma. Bueno, pues ha tenido mucho éxito, porque se ha desmovilizado una manifestación que estaba preparada y han dicho que no. Los aficionados del Depor tienen claro que no quieren dar ningún tipo de excusas para que le señalen con el dedo, y de hecho aquí en la ciudad de La Coruña hay un hashtag a través de las redes sociales, no vayas, porque no quieren, insisto, que haya ningún tipo de dudas de que el partido se desarrolle con total normalidad. El Depor tiene ganas de conseguir los tres puntos. Creo que le han picado un poco en el orgullo. Hoy Fernando Vázquez ha dicho, el paripé es el que ha montado la liga y nosotros lo vamos a tomar con la máxima seriedad posible. O sea que el Depor tiene futbolistas suficientes para hacer un 11 bastante competitivo. Insisto, son 14 futbolistas de la primera plantilla, se complementan con algunos del filial y otros que tienen ficha del filial, pero Hugo Vallejo o Mujaiz estaban prácticamente en la dinámica siempre del primer equipo. Y como esto ya sabes que tiene un montón de derivadas, no solo la deportiva, sino también la judicial, hoy el Ayuntamiento de La Coruña ha anunciado que se persona en la causa que hay abierto en el juzgado de instrucción número 6 contra la Liga y también contra el Fuenlabrada.
Gracias, Pepe. Hasta mañana.
Buenas noches.
Estaremos pendientes de ese partido. Pues pero nos guste o no nos guste, queramos o no, nos parezca justo o injusto, el partido de mañana se va a jugar.
Pero el Depor no había dicho que no lo iba a jugar.
Sí.
Entonces, ahora va a ganar.
Sí.
Está bien,
sí,
eso.
Porque, pero a ver, porque lo que no le quiere dar el Depor es ninguna excusa a Tebas
no,
para que le metan un paquete.
Ya, bueno, si claro. No digo que no, pero el Depor había dicho que se pusieran como se pusieran, no iba a jugar ese partido.
Sí, pero después, cuando hablas con la asesoría jurídica del club, una cosa es lo que en caliente pues un presidente o un directivo puede decir,
bueno,
y otra cosa es cuando tú hablas con la asesoría jurídica.
Un presidente tiene que ir con cuidado con lo que dice.
Bueno, pero a ver, en caliente
siempre cuando lo dice el del Barça, entonces se monta un gran pollo. Cuando lo dice el del Depor, bueno, vale, ya se sabe.
No, también, igual, en caliente muchas veces dices cosas que después cuando la asesoría jurídica te la hace ver, porque dices, sí, es que lo que le pedía al cuerpo, no solo al presidente o al entrenador del Depor, sino a los aficionados, es no presentarse y no jugar. Lo que pasa que después lo que viene después es peor si no te presentas. Entonces, pues yo, el Depor...
Si eso es evidente antes de decir que no voy a jugar.
Dale otra vez.
Cristalino.
Hombre, la verdad es que el presidente del Depor no ha estado muy muy acertado en un par de ocasiones, ¿eh? Entonces,
bueno,
esta
es que yo creo que cada hora
el primer día, el día de los autos, dijo que el Fuenlabrada y la Liga habían actuado bien.
A mí me parece
antes de empezar el partido, una hora antes de empezar el partido, porque después a las 9 de la noche el Depor presenta un recurso diciendo que no quiere que no entiende cómo se puede.
A mí me parece bien que esto acabe en el campo y que a partir de que acabe el partido mañana, pues el Depor, los que crean que se han visto perjudicados, vayan a tribunales y ya decidirán. Es decir, a mí la idea de que se acabe en el campo y que después del partido empiece el tema de tribunales, a mí no me parece mal.
Ya, lo que pasa es que es un paripé.
Bueno.
O sea, un paripé.
Bueno, pues
o sea,
los tribunales son independientes.
No, no, igual. Eso sí.
Pero... Sí, pero al menos partes de la base de que toda la competición se ha jugado.
Se ha jugado
como se debería jugar la última jornada.
Y que a lo mejor,
jornada,
a lo mejor no es, entre comillas, legal. Oye, pues ya dictaminará un juez si esto tiene que cambiar, variar o modificarse. Pero a mí no me parece mal que se acabe jugando el partido, aunque es una faena, por ejemplo, para los del Depor.
Sí, y sobre todo para que se aclaren los playoffs, que todavía están ahí en el aire. Todavía no sabemos quién es el que va a jugar.
Oye, este partido lo gana el Depor, ya te digo yo.
¿Tú crees?
Como lo gana el Depor, juega el Elche.
Yo estoy convencido que no.
Ya te lo digo.
Yo creo que gana el Depor.
¿Sí?
Yo creo que, hombre.
Tanto tiempo.
Pero la
intención es esa, pero es que
es verdad que llevan 15 días sin entrenar o 20 días de vacaciones, pero también la gente de Fuenlabrada lleva 20 días o 25, llevan 4 o 5 días entrenando.
Los de Fuenlabrada tienen en la cabeza desde el primer día de confinamiento ahí en el Hotel de Coruña de que podían ascender de categoría, los del Depor no.
Pero yo creo que se ha complicado tanto las cosas que para el Depor ya no es un partido más. Ya no es un partido en el que da lo mismo, no nos jugamos nada.
No, es otra
yo
cosa,
creo que ahora
¿verdad?
Se juega mucho. Mucho
no,
y,
además,
y van
Siro,
a ir a
además,
morir.
Además, Siro, los están mirando la gente a los del Depor.
Claro, y van a ir a morir.
A las 8 en punto de la tarde se juega ese Depor Fuenlabrada. Y antes de despediros, hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
¿Cómo está Fabio Jakobsen?
Bueno, pues continúa estable dentro de la gravedad de las heridas en cabeza, cara y cráneo, el ciclista de Keuning, sin afectación apreciable ni cerebral ni medular. Fue sometido anoche a una cirugía facial, decía su manager que tenía todos los huesos de la cara rotos, todos, decía el hombre, no sé si será verdad o será una hipérbole, pero no me extraña viendo las imágenes y viendo nuevos planos de esas imágenes
que dejan
en peor lugar todavía a Dylan Groenewegen, que hoy ha pedido perdón. Para algunos era tarde, es verdad que Groenewegen ayer sufrió la caída que le provocó una fractura de clavícula y a lo mejor entre eso, el shock y no saber qué decir, se retrasó todo hasta el mediodía de hoy. Ha dicho que le parece terrible lo que pasó ayer, que no encuentra palabras para describir cuánto lo siente por Fabio y por todos los involucrados y que lo que le importa ahora es la salud de Jakobsen y que piensa en él todo el tiempo. De Keuning, a través de su manager, ha presentado queja a la Unión Ciclista Internacional. Su manager ha anunciado también que va a denunciar la acción ante la policía de Polonia por si fuera constitutivo de delito. Ayer escribió que lo de Groenewegen merecía incluso cárcel y hoy lo mantuvo en unas declaraciones con otros compañeros. Y Edu Prades, el ciclista del Movistar afectado, ha confesado hoy que su potenciómetro reflejaba en el momento de la caída 81 kilómetros por hora, pero él no estaba disputando el sprint. Se metió y demás, pero no iba a disputar el sprint con los que al final se jugaron la etapa.
O sea que iban a 100 los que
disputaron. Pues casi, era cuesta abajo, claro.
Hoy, no 100, pero cerca de 90, sí.
Oye, Eri, yo es que estoy intrigado por el hombre este que estaba ahí sacando como una foto en el arco de meta, que es el que se lleva todo el golpazo de Jakobsen. ¿Se sabe algo o no?
Sí, se sabe. El comunicado del Tour de Polonia condenando esta acción de Groenewegen y exigiendo responsabilidades a través de la Unión Ciclista Internacional y que estaba expulsado obviamente de carrera, informa que ese trabajador de la carrera sufrió un golpe en la cabeza, que perdió el conocimiento durante unos instantes, pero ayer te decía yo rasguños y es que viendo lo que hemos visto me parecen rasguños. Está fuera de peligro, está consciente, joder, está bien, está estable y por protocolo va a pasar otra noche más en el hospital.
¿Y qué hacía ese tipo ahí?
Pues era de la organización, no sé, sería un juez o algo así. Sí, pero estaba con una cámara o con un teléfono.
Estaba ahí en medio.
No, estaba fuera de las vallas, o sea, al otro lado de las vallas. Lo que pasa
es que no puede haber público, es una carrera cerrada al público en salida y meta.
El ciclista,
ya, es como lo del Burgos.
El ciclista en cuanto se supera la valla, pues ya se empotra contra este señor. Sí, sí.
Sí, las vallas están dando mucho que hablar entre el pelotón, ¿eh? Porque no es normal que las vallas se caigan como papel de filtro en vez de resistir un poco el impacto, aunque sea un poco, pero es que las vallas vuelan, es que se parten.
Pero no sé yo si es mejor resistir el impacto.
Sí, es lo que iba a decir, porque entonces igual...
Más vale que hagan el efecto amortiguador antes de que sea algo sólido, porque estrellarte a 90 por hora contra eso...
No, sólido no, pero absorber un poco de impacto sí.
Eso sí, pero eso lo habría que hacer con otro material, ¿no? Con algún tipo de espuma de estas que sí,
y las sanciones se sabe la que le van a meter,
¿no? Como
la
Face de las motos.
Sí, exacto.
No se sabe, David, porque el reglamento UCI tampoco es excesivamente claro. Esto va a ser lo que le quieran meter para ejemplarizar y punto. Y seguramente harán lo posible, aparte de la fractura de clavícula que tiene, para que los Groenewegen se pierda el objetivo de grande que tenga en su calendario.
Hasta mañana, Eri. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo, cracks.
Gracias, David. Gracias, Iro. Gracias, hasta Emilio. Luego. Que tengáis abrazo. Una buena nada. Noche. Mañana más.
David, hasta ya mañana. Te llamo mañana. No,
yo me quedo. Yo me quedo un ratito con Basteiro.
Vale, ya te llamo.
Adiós a todos. Tenemos que hablar de Fórmula 1, tenemos que hablar con Parra también del deporte norteamericano y tenemos que poner en orden cómo está el PGA Championship de golf, que por cierto no está yendo demasiado bien para los españoles en la primera jornada. Primero, Carmichael, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba, ¿cómo estamos?
Valtteri Bottas, un año más en Mercedes, ya no hay cambio de cromo.
No, nada. Esto significa que lo próximo debería ser que renovara Hamilton, porque entre otras cosas ha dicho Toto Wolff que es un paso muy importante para seguir manteniendo la mejor pareja de pilotos de la parrilla. Es decir, que es el escudero que quiere Lewis Hamilton a su lado. También es verdad que le han preguntado a Hamilton que por qué no renueva ya y ha dicho que no es el momento porque no considera ético que en este momento que hay gente que lo está pasando mal, ponerse a negociar ahora un contrato. También te digo, lo va a seguir pasando mal la gente en octubre, noviembre, diciembre. O sea, quiere decir que aunque espere, la gente este 2020 va a tener una crisis económica muy fuerte, la está teniendo ya. Pero bueno, esas son las cosas de Luis. Por lo demás, lo que te puedo decir es que esto tiene una derivada que se llama Sebastian Vettel. Ya está, Vettel no va a estar en Mercedes, lo sabemos ya. 2021 cerrado, lo pensábamos, pero esta es la consecuencia. Las opciones son tres. El otro día más o menos te lo comentaba, Aston Martin, que sería la más evidente y quien más le está tirando los tejos, pero depende de que Checo Pérez se vaya, y ojo que está aumentando la apuesta del patrocinador de Checo Pérez, Telmex, para que siga Checo Pérez, así que eso no está todavía del todo cerrado. La posibilidad de Red Bull, que ya te dije el otro día que hablan con él, aunque de puertas afuera dicen que es imposible, y luego el año sabático. Esas son las tres opciones, y él sigue diciendo que hay que esperar. Bueno, pues ya veremos a ver lo que decide de lo que tiene por delante Sebastián Vettel.
Este fin de semana tenemos otra vez Gran Premio, ¿no? En el mismo sitio y a la misma hora.
En el mismo sitio, a la misma, parece una canción.
Sí, es verdad.
Sí, pero con otro nombre que se llama Gran Premio 70 aniversario de la Fórmula 1. Es verdad que se celebra el 70 aniversario del inicio del Mundial de Fórmula 1. Y, bueno, es un gran premio en el que va a haber algunos detalles históricos, pero en el que hay una variante que yo creo que puede estar muy bien. Los neumáticos van a ser más blandos que los de la carrera anterior, con lo cual va a haber una parada más y van a ser unos neumáticos más agresivos. Eso sí, con presiones más altas para evitar reventones, aunque Pirelli ya le ha echado la culpa a los equipos, porque recordemos que estas ruedas son las del año pasado. Y dice Pirelli que, claro, que los coches han mejorado un segundo por vuelta y que eso se nota a la hora de enfrentarse a un circuito como Silverstone, y luego también que alargaron demasiado la parada, como todos sabemos. Y a Carlos Sainz está un poco cansado de que le pregunten de por qué no se arrodilla, porque este es un tema que les encanta a los británicos, el tema de Lewis Hamilton y arrodillarse por el racismo. Y ha dicho que para él sobra la historia, que tú lo puedes expresar como tú quieras, que él es libre y él ha decidido no arrodillarse, y que no arrodillarse no significa que estés fuera de esa lucha contra el racismo. Bueno, la verdad es que lo ha dicho muy bien explicadito y muy clarito un Carlos Sainz, que espera que le dé la vuelta ya un poco la suerte que no está teniendo en este principio de año.
Pues a ver si este fin de semana es el bueno para el piloto madrileño. A ver,
de motos es. Te digo una pincelada.
La que quieras.
Porque hay motos este fin de semana también.
Sí.
O sea, tenemos un Super Dominga, vamos a retransmitir la carrera de Fórmula 1 desde 3 a 5 de la tarde, y va a haber, por supuesto, carrera en la República Checa, donde no va a estar Márquez. Curioso cómo se produjo el caso Márquez. Abría la ventana de casa y entonces notó que perdía la mano, y ahí es donde se produjo la fractura. Pero ha sido por un exceso de esfuerzo. Y en una primera declaración, Alberto Puig decía que ellos hicieron lo que les dijeron los médicos para el Gran Premio de Andalucía. Lo cual me suena a chinita a los médicos, que para mí son los que tenían que haber dicho: señor Marc Márquez, a usted le gustará correr, casa, claro, pero váyase a casa a descansar, porque ha pasado de perderse una carrera a posiblemente todo el mes de agosto y no tener que volver hasta septiembre. Es decir, estamos hablando de 4 grandes premios y un mundial muy cuesta arriba.
Hasta mañana, Carmichael. Gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Chao, chao.
Y vamos a poner en orden cómo está la NBA con Rubén Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba.
Y lo primero que tenemos que decir es que los Lakers son ya primeros de la conferencia oeste de forma matemática.
Sí, es lo primero matemático en esta burbuja. Bueno, hay una cosa que es prácticamente también matemática, que es que los Wizards no tienen opciones de playoff. Se van a meter los 8 que están en el este clasificados, con Orlando y Brooklyn peleando por la 7ª y 8ª plaza, pero Washington es prácticamente inviable que les pille, así que en el este los playoffs están cerrados. Esas son las dos cosas que son matemáticas.
De la jornada de hoy destaca el Maverick Clippers, ¿no? Ese es el partido más interesante.
Está jugándose ya. Están empate a 9. Partido que se espera de mucha puntuación, con Kawhi Leonard, con Paul George y, por supuesto, con Luka Doncic, que en la burbuja está on fire. Se han jugado ya 3 partidos. Han ganado los Suns de Ricky Rubio a los Pacers. Ojito que están haciendo
que
un
se meten, que se meten
en la burbuja. Están para meterse, o sea, han adelantado ya 3 puestos y lo están haciendo muy bien. Los Bucks han ganado a los Heat, remontando 23 puntos de distancia, han ganado por 14, o sea, un más 37 de parcial, y los Pelicans, que se han ido de vacaciones a Disney World, han perdido con los Kings, no ganan un partido, bueno, han ganado uno solo, y lo tienen prácticamente inviable. Después del partido este que se está jugando de Clippers y Mavericks, hay otros dos muy chulos, el Nuggets contra Portland Trail Blazers, y cierra la jornada Lakers-Rockets.
Hemos hablado de Carlos Sainz y de por qué no se arrodilla y las explicaciones que ha dado. LeBron James ha vuelto a atizar a Donald Trump por este asunto. ¿Esta vez por qué?
Sí, porque Donald Trump ha dicho que cuando pone la tele y ve a gente arrodillándose ante el himno de Estados Unidos y ante la bandera americana, que él directamente la apaga. LeBron ha dicho que le parece maravilloso, pero que el baloncesto se va a seguir jugando aunque él no lo vea. Y ha dicho: no quiero hablar más al respecto. A las 2 respuestas siguientes ha dicho: por cierto, en noviembre tenemos una oportunidad maravillosa para cambiar el rumbo del país.
Toma ya.
O sea que no voy a hablar más de Trump, pero votad al otro que estoy que ya sí. De Donald hasta las narices.
Exacto. Y por último, ¿hay ya lesiones de gravedad en la burbuja?
Sí, Jonathan Isaac, el ala pívot de Orlando Magic, se ha destrozado el cruzado, que aparte es una lesión que ya tuvo recurrente y se pierde lo que resta de temporada y buena parte de la siguiente. Y luego Jaren Jackson, el ala pívot jovencísimo de los Grizzlies, que estaba haciendo también un temporadón fantástico y que estaba rindiendo a gran nivel en la burbuja, se ha roto el menisco y es baja para lo que resta de temporada. Ojito con Memphis, que tenían la 8ª plaza casi segura en el oeste, y a ver si no van a tener que luchar por la 9ª, o sea, porque está la cosa muy complicada, no ganan ni un partido y esta baja les va a hacer mucho daño.
Pues gracias, Parra. Rápido repaso. Adiós. Otro para ti. Y por último, Angelito García, ¿cómo dejamos la primera jornada del PGA Championship, que está siendo reguleras para los nuestros, verdad?
Eso es. Como tú dices, muy buenas, Joseba, a todos los oyentes del partidazo. Bueno, no han empezado bien los nuestros, aunque acaba de hacer un birdie John Rahm, que le mete un poquito en la vuelta después de hacer dos bogeys. Está más uno John Rahm en el puesto 82, el mejor de los españoles, más dos Rafa Cabrera Bello, más tres Sergio García y más cuatro Campillo. Ya te digo que muy lejos de la cabeza, que por cierto, la comanda Jason Day, un australiano que en su día fue número uno del mundo, ganó grandes torneos, ha pasado una época bastante mala y está volviendo a jugar muy bien al golf, y ya está por ahí colocado el de siempre, Brusco Ekka, que en todos los grandes siempre está bien puesto, segundo a un solo golpe, y por ahí está también, bueno, pues Rose y varios de los gallos, Ofeli, varios de los gallos ahí colocados, también está más o menos bien Tiger Woods, a ver si remonta John Rahm, que está en el hoyo 9, veremos a ver si consigue levantar la vuelta, repito, dos bogeys, un birdie más uno.
Pues muy bien. Hasta mañana, Angelito. Gracias.
Chao, chao.
Casi la una, a las 12 en Canarias. Llega la contraportada al partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Gabriela, tienes 11 años, ¿eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y que hay muchos animales.
Abren la puerta al conocimiento.
La pandemia no se ha acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores.
Es una de las dudas principales que está haciendo el tema de vivienda.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo, contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto hasta la garra, salte pa'lante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Siempre, Sempra. Betico, para siempre. Always. Puc tu ju, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Este agosto, si te llama un amigo desde la playa y te dice...
Oye, si no tienes plan, vente. Venga, hombre, vente. Aunque sea unos días. Que sí, ven. Porfa, venga, vente. Que nos lo vamos a pasar bien. Venga, vente.
Seguramente lo que te está queriendo decir tu amigo es que vayas. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
El partidazo de COPE, la contraportada. Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:04 de la madrugada, hora menos en Canarias. Como sabéis, el deporte te puede cambiar la vida, pero también te la puede salvar. Diego Lardón tiene 36 años, es de Granada y empezó a hacer ejercicio desde muy jovencito. El 22 de febrero de 2019, una máquina de reciclaje de la empresa en la que trabajaba le arrancó de cuajo, sí, de cuajo, su brazo izquierdo. Fue esa preparación física que cultivó desde pequeño la que le salvó la vida. Ahora, año y medio después del accidente, su objetivo es poder competir en un triatlón. Diego Lardón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasó el 22 de febrero? ¿Era un día normal? ¿Tú llegas al trabajo y qué pasó? Cuéntanos.
Bueno, pues para mí era un día normal y iba a hacer lo que hacía todos los días. Pero bueno, una máquina pues me agarró la yema de los dedos, digamos, de los dedos de mi mano izquierda y como giraba, pues me hizo más o menos lo que hace un cocodrilo cuando pilla a su presa. Lo agarra y gira sobre sí mismo y se quedó con mi brazo. En vez de romperse a lo mejor por la muñeca o por el codo, se partió a la altura de la articulación del húmero, vaya, arriba.
¿Tú recuerdas cómo la máquina estaba agarrando tu brazo o fue tan rápido que ni te enteraste?
Eso fue súper rápido. Eso fue súper rápido. Yo lo que más recuerdo es el levantarme, mirarme y decir, ¿dónde está mi brazo?
¿Estabas solo o estabas acompañado?
No, yo ahí estaba solo. Ahí estaba solo y yo, pues lo primero que se me vino a la mente era quiero que alguien me vea, porque no sé lo que voy a ser capaz de mantenerme de pie. Entonces yo pues salí corriendo de donde estaba, a ver si algunos compañeros que estaban en otras máquinas me veían y bueno, me vieron, y porque yo ya empecé a correr y no sé, pues la adrenalina era lo que más o menos, más que menos me llevaba a mí. Esa adrenalina fue la que hizo que pues mis vasos sanguíneos se cerraran en las puntas, yo no derramé apenas sangre y bueno, no perdí el conocimiento, no me desmayé, hasta que bueno, pues los compañeros quisieron llamar un helicóptero, empezaron a hacernos muchas preguntas y ellos ya vieron que era mejor actuar, entonces me subieron en un coche y desde el trabajo hasta el hospital, que habrá unos 20 minutos más o menos, pues nada, ahí fui yo sentado con mi brazo y pues gritando, que era lo único que me... Porque yo sabía que si cerraba los ojos no sabía si lo volvería a abrir.
¿Qué pensabas durante el trayecto? O sea, ¿recuerdas lo que estabas pensando?
Sí, mi familia. Pensaba en mi familia, pensaba... No sé. Yo me miraba y veía que me faltaba el brazo entero. Entonces no... Era difícil. Tampoco la mente no te da para mucho, ¿sabes? Me dio para decirle al conductor, al compañero que me llevaba en el coche, que no corriera tanto con el coche. Para eso sí me dio, que todavía me lo recuerda. Me dice, hay que ver tú decirme que no corriera tanto con el coche. Y yo ya no sabía ni lo que decía.
Ya te digo, ¿eh? O sea, yo hubiese dicho lo contrario. Luego, cuando llegaste al hospital, ¿te acuerdas de algo o ya lo tienes todo borroso?
No, yo me acuerdo de llegar al hospital, me acuerdo de bajarme del coche y el guardia de seguridad, claro, porque mi compañero entró con el coche como por donde entran las ambulancias, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues los guardias de seguridad se alertaron un montón, como pensando dónde irá el loco este con el coche, a ver si hay, pues, tantas cosas pasan en el mundo que entra una persona en un hospital con un coche en direcciones contrarias y por todo, pues salieron corriendo detrás de él. Y yo al bajarme vi a un a un guardia de seguridad que cuando me vio bajarme sin un brazo abrió los ojos, vamos, me acuerdo perfectamente de los ojos, como dos platos, súper abiertos, y dio dos pasos hacia atrás y ya me giré, y yo vi que venía una enfermera con una camilla, pero ya ahí yo ya no recuerdo más. Pero dicen mis compañeros que yo seguía hablando con ellos, seguía andando. La enfermera se desmayó, creo, al verme, por lo que me han contado mis compañeros, y nada, yo di un salto, me subí en la camilla, y ya a partir de ahí entré hacia quirófano, y ahí ya vino lo peor.
¿Y ahí qué pasó en quirófano?
Claro, yo entré en quirófano porque mi brazo ya había llegado, lo había llevado otro compañero, había llegado antes que yo al hospital. Entonces los médicos, viendo que yo había aguantado todo ese tiempo, que mi corazón estaba fuerte, que no me había ni desmayado, que había llegado sobre mi propio pie al hospital, pues decidieron implantarme en mi brazo. Entonces me quitaron la vena safena de la pierna entera, un metro y algo de vena, y empezaron a hacer conexiones de mi brazo con lo que quedaba ahí en el cuerpo. Estuvieron unas 16 horas poniéndome el brazo, y nada, y luego pues una hora y media por ahí lo tuve puesto, y se dieron cuenta de que no regaba bien, no... me estaba ya afectando al resto del cuerpo, mi cuerpo se estaba dedicando a... Se quería como recuperar el brazo, pero se estaba olvidando del resto del cuerpo. Entonces decidieron que... Bueno, mis padres no, porque mis padres realmente estaban muy anchos. Entonces mi hermano fue el que tuvo pues la lucidez de decirle a los médicos: mi hermano no es un brazo, yo sé que mi hermano no... Sé cómo es mi hermano, y mi hermano va a salir adelante sin un brazo, quitarle el brazo. Entonces en otras 4 o 5 horas me volvieron a quitar el brazo, y ahí ya fue cuando mi cuerpo pegó el bajón más grande, digamos. Ahí sufrí unas paradas multiorgánicas, se me encharcaron los riñones, los pulmones, ahí estuve bastante, bastante mal. 6 días en UCI estuve, y bueno, a mis padres, a mi familia en general, les decían que Diego estaba más para allá que para acá, que ellos no podían hacer más nada, que me habían puesto toda la droga que podían, toda la medicación que podían, pero que ya estaba en mis manos. Y daban poca esperanza, la verdad, porque mis padres, ya te digo, le decían: Diego está más para allá que para acá. Hasta que llegó el sexto día y Diego abrió los ojos y decía que estaba allí. Y nada, pues aquí estamos, hasta hoy.
Y a los 2 meses de salir del hospital, ¿empiezas a hacer ejercicio?
Sí, con toda mi morfina y con toda la medicación que llevaba encima. Lo necesitaba. Realmente yo necesitaba, desde el hospital veía las montañas de Sierra Nevada donde yo corría, y necesitaba pisar la montaña, necesitaba ese aire, necesitaba salir de allí, del hospital, de mi casa, de ese círculo tan estrecho que se te queda pues cuando sales del hospital. Claro, tienes como esa vergüenza de salir a la calle cuando realmente no deberíamos tener. Yo no hice nada malo, simplemente pues bueno, un accidente, me han quitado mi brazo. No tienes que tener ninguna vergüenza de ir por la calle sin un brazo, nada más que, bueno, pues ya está, las circunstancias de la vida son así y hay que aceptarlas. Hay gente que no le amputan ninguno de sus miembros y por una circunstancia u otra la vida se los lleva y no pueden disfrutar más de la vida con mi edad o más jóvenes. Es que la vida es dura al final.
Y ahora, año y medio después, ¿te quieres preparar para competir en un triatlón?
Sí, me gustaría mucho, la verdad. En ello estoy. Ahora estoy recuperándome de una lesión, porque claro, esto es todo cosas nuevas. Yo empecé a entrenar como después del verano pasado, después en septiembre, por ahí empecé a entrenar. Y contacté con un entrenador, Octavio Pérez, que es un crack y me ha ayudado un montón. Y nada, empezamos a entrenar, pero claro, el cuerpo al perder un brazo, pues... adopta otras posturas, le
metes carga a otros músculos. El equilibrio entiendo que cambia también.
Claro. Yo, a la hora de correr por montaña, pues bueno, la gente que corremos trail, al hacer las bajadas, pues abrimos mucho los brazos para mantener la estabilidad, pues tuve que aprender un poco a flexionar un poco las rodillas, meter el brazo derecho, meterlo más al centro para que la gravedad pues estuviera más centrada, que no se fuera tanto al lado derecho. Todo, de todos, todo se trastoca, digamos. A mí, pues, empecé mucho a cargué mucho mi pierna izquierda, que le faltaba el brazo. Total, que ahí en la pierna izquierda me fui haciendo como una mala postura, que es la que me ha causado esta lesión que tengo ahora en el cuádriceps, que bueno, que la estoy tratando, que esto tiene solución y necesita un poco de tiempo y de rectificar esa mala postura.
¿Y cuánto tiempo entrenas?
Yo todos los días.
¿Todos los días?
Todos los días. Voy alternando unos días unas cosas, otros días otras. Algunas veces pues puedo hacer doble si es más leve el entreno, a lo mejor por la tarde o por la mañana, pues hago doble, según. Pero ya te digo, es que es mi mejor medicina, es que no me cuesta trabajo, porque si pongo en una báscula la medicación para estar tranquilo, el hacer deporte, lógicamente cojo el deporte porque la medicación es algo que a mí me estaba sobrando desde primera hora.
¿Cuánto le debes al deporte?
Pues todo. El médico que, uno de los que me operaron, que fue el que se quedó ya con mi caso, con mi esto, pues me dijo, Diego, es que tú tenías un corazón que si no llegas a hacer deporte de resistencia, tu corazón no aguanta todo esto que aguantó. Entonces yo pues se lo debo todo. Realmente yo, digamos que me estuve preparando para esto, me he estado preparando prácticamente toda mi vida para esto sin saberlo. Pero bueno, ahí está. Y bienvenido sea.
Diego, 1,000,000,000 de gracias por tu entereza, por contarlo como lo cuentas, por haberlo llevado como lo llevas y por la lección que nos has dado a mí y a todos los oyentes del partidazo de COPE que te están escuchando. Muchísimas gracias. Esperemos que termines esa triatlón que estás preparando, que yo estoy seguro que la vas a terminar. Y gracias por todo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias.
Estamos de juernes y vaya juernes, porque tenemos a David Sánchez y a Luis García en la rampa de salida para las vacaciones. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
A ver, ¿a dónde os vais? Que tenéis una cara de querer que termine esto de una vez y coger vacaciones.
¿Tú dónde vas, David?
Yo este año, por todo lo que está pasando, ya me tengo que quedar por casa, cerca de Barcelona. Costa Brava y un poquito de Ampurdán. Yo era de cada año, me voy un mes a Colombia.
¿En serio?
Sí. Yo cada año a Colombia. Y este año no se puede.
¿Pero a la misma zona de Colombia o...?
O sea, no voy a Cartagena de Indias y desde ahí pues me muevo a Medellín, Cali, Bogotá. Pero yo cada año me tiro, bueno, lo he hecho 5 veranos, 30, 35 días a piñón en Colombia. Yo, de hecho, me encantaría retirarme en Colombia.
Te pega todo.
Sí, vamos, espectacular.
¿Y tú, Luis?
Pues yo, o sea, yo siempre también en verano hago siempre lo mismo, una parte del verano, que es ir a Vigo a ver a mi familia, eso siempre.
Dos, tres días nomás, ¿no?
No, poco, sí. O sea, siempre voy con
testimonial.
Día de más.
Testimonial.
Claro, digo, oye, este año me quedo una semana y a los 2 días ya les digo, joder, me ha salido una historia, tío, tengo que volver. Y luego también Formentera, es otra cosa que no perdono. Este año veré cuando lo incluyo. Y luego el resto de las vacaciones, Basteiro, o sea, hay una cosa, y es que yo jamás digo dónde estoy. O sea, mis fotos en Instagram siempre son en diferido. Yo nunca le digo a nadie qué voy a hacer ni dónde estoy. Imagínate cómo para decirlo en la radio.
Para que no te tengan controlado, ¿no? Luego te entran, oye, que si nos puedes entrar hoy, que te llamamos.
Es un poco por todo, o sea, por si nos puedes entrar hoy, o por si algún amigo me dice justo estoy por allí, o alguien que no me apetece ver, o quien sea, ¿sabes? O sea, esto es un poco, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Por qué lo quieres saber?
Aunque te diga una cosa, mis vacaciones han sido este mes de Rodríguez, ¿eh? O sea, yo sin niños he sido el tío más feliz del mundo. Yo el rollito este de, no, les echas de menos, les echo de menos, pero el FaceTime a día de hoy te acerca mucho.
Es un milagro, ¿no?
Sí, es un milagro. Yo ahora empiezo vacaciones, pero con mochila, ¿eh? O sea,
¿firmarías esto todos los años, 5 meses al año?
5 igual no, pero 2, 3 meses tranquilamente. Y por eso
cinco,
yo...
5 si los alternas igual tampoco está.
Yo ahora voy de vacaciones...
Claro, salteados, 5 salteados.
Yo voy ahora de vacaciones con mochila y es a sufrir, ¿eh? A dejarte trabajar, la vida en el... Desde la mañana hasta la noche, ¿eh?
¿Se te ha hecho duro estar de Rodríguez en casa? ¿Algo que se te haya complicado?
Se me ha complicado. Bueno, he estado un mes comiendo pasta, para comer pasta blanca con atún, pero además cada día. Y he cenado cada día, quitando algún día que he hecho algún pedido a domicilio que no me ha salido bien. He cenado todas las noches aguacate.
¿Todas las noches aguacate?
Aguacate o...
Eso es sanísimo, joder, eso es buenísimo.
Es sano, ¿verdad? La gente me decía en Twitter que tanto no era... No
pero
era
es, más sano, no sé. Es más sano por las mañanas, ¿no? Porque es grasa, igual por las mañanas es más sano.
No, por la mañana napolitana de chocolate.
Eso es mucho más sano todavía que el aguacate.
Aguacate además, por la noche y napolitana por la mañana.
Yo que madrugo mucho, paso con la moto a las 7 de la mañana por un local de estos abiertos 24 horas, que me encuentro a lo peor de cada casa, ¿sabes? No me quito ni el casco para entrar. Me cojo...
No, esas napolitanas aparte son las mejores de Madrid, sí. Esas son súper sanas.
No digas duda, es napolitana, comida, pasta y cena aguacate. Un mes así he estado.
Se le da tan malestar de Rodríguez que esta noche he cenado con mi amigo Uzquiano, sí. Y le he dicho, oye, David, vente, tío, que, o sea, si hay un profesional de estar de Rodríguez es Uzquiano, o sea, es el...
¿Os ha ido bien o no? ¿Habéis hablado mucho de fútbol?
Hemos hablado de fútbol, o sea, él me ha sacado un momento la salida a la volpiana del Leipzig y tal, y le he cortado y le he dicho, Uzquiano, vamos a hablar de otra cosa.
Lo de la limpieza, que me fascina el tema de la limpieza, David, ¿cómo lo has llevado?
Yo pensé que bien, porque yo le he pasado un trapito por las noches así a lo que se ve. Hoy ha venido un escuadrón de limpieza y han sacado escaleras. Digo, ¿pero qué hacéis? Dice, sí, para llegar a los muebles de arriba. Digo, pero ahí hay cosas, o sea, se limpia algo. O sea, en mi vida...
Han entrado en tu casa con los trajes de astronauta estos, ¿no?
Sí, no, lo llevo fatal. La cocina, yo todo lo que sea... cocina, cosas de casa, lo digo fatal, planchar, todo fatal.
¿A ti qué tal se te da, Luis?
Bueno, yo Luis ni bien. me lo planteo.
¿Ni te lo planteas?
No, yo tengo escuadrón de limpieza perenne en casa, pago lo que haga falta y los días que haga falta. En cuanto veo qué tal, llamo a mi amiga Raquel, que es una auténtica fenómena y se encarga de absolutamente todo.
Las camisas yo las tiendo, o sea, las saco de la lavadora, percha directamente y las dejo como que les dé el aire. No sé por qué.
Si las metes en el baño mientras te duchas con el vapor,
eso me han dicho, Sí.
¿Sabes qué pasa con la limpieza? Que es para mí el mayor foco de discusiones que hay en una pareja, sí. En una convivencia y tal. Entonces,
sin ninguna duda.
Claro, pues me niego a eso. O sea, me parece que si hace falta estoy una semana sin comer o no me compro ropa en todo el verano o lo que sea, pero no voy a discutir por la limpieza. Pago lo que haga falta y que la casa esté
bien. Y otra cosa que no me gusta es estar en casa mientras limpian la casa. Me incomoda.
No, yo me voy también.
Sí, yo también.
Pero claro, hoy han venido 5 horas.
5 horas.
Y me he ido a dar vueltas. 5 horas y pero estaba aburridísimo.
Yo he llegado a meterme en el coche, ¿eh? O sea, me pongo un podcast o música.
Te lo prometo que no puedo, ¿no? O sea, no puedo estar mientras limpian la casa, me incomoda mucho.
Segundo aspecto que tengo por aquí anotado. ¿Te han desbloqueado ya en Twitter Figo, Arbeloa, Carvajal y Kevin Roldán,
ninguno,
David?
El mismo perfil todo, si te fijas, ¿eh?
Todo, el de Kevin Roldán, además, aluciné. Porque ¿sí? fue en la época de la famosa fiesta.
Me lo imagino.
Y ninguno me ha bloqueado por insultar, ¿eh? O sea, no insultaba a ninguno, pero se han tomado muy...
Muy a pecho,
o sea, se
los
toman a pecho tonterías,
¿no?
que me dirás tú. Pero Kevin Roldán, supongo que fue porque yo le citaba mucho, pero en plan elogio, le ponía un saludo a Kevin Roldán, el rey de la canción protesta, en España te seguimos. Y yo creo que hubo tal vacile que dijo, el pesado este de aquí de España le voy a bloquear y no me ha desbloqueado nunca, ¿eh? Bueno, ninguno me ha desbloqueado.
¿A ti también te tiene bloqueada gente o no, Luis?
A mí que yo sepa nadie me tiene bloqueado, que yo sepa, y yo no he bloqueado nunca a nadie. O sea, no... A mí, por ejemplo, ayer mismo en el partidazo y tal, tenía un tío que me estuvo insultando durante todo el programa y me ponía... Pero uno detrás de otro, ¿eh? No paraba el tío. Y, o sea, me hace gracia y tal, se lo mando por ahí a gente por WhatsApp y tal, pero no me molesta lo más mínimo, no me importa nada.
Yo, 1998 bloqueados tengo.
¿1998?
Llegué a tener 2000, pero desbloqueados que me lo pidieron. A través de un amigo me escribían, oye, que me bloqueaste un día, y yo, algo harías. Y después tuve un día de buena gente.
¿Dónde pones el listón? Claro, ¿por qué bloqueas a alguien?
Hay muchos que los bloqueo sobre todo la gente que me da lecciones de cosas, de yo creo. Hoy me ha escrito, esta mañana un tío me escribe, porque yo he puesto... Ah, sí, he preguntado por Eric García.
Sí.
Y he dicho, oye, yo no lo conozco mucho, ¿qué os parece? ¿Es bueno o malo? Y uno me contesta, normal que tú no lo conozcas porque tú no hablas de fútbol, solo de árbitros. ¿Qué he hecho? Me he metido en su perfil y he sacado 20 tweets rajando de árbitros de Villarato y se los he colgado. Y después, bloqueado, como Dios manda. Sí.
No hay rencor en esas palabras, ¿eh, Luis?
No, este tío, es increíble que este tío pueda bloquear a alguien, ¿sabes? Con lo provocador que es, que
la,
está todo
la,
el día
la sensación
Twitter.
Del bloqueo es maravillosa. El bloquear,
o sea,
a alguien...
¿Te puede ser placer, en serio?
Te lo prometo, porque muchos que bloquees después te piden que les desbloquees. Y yo, pero chicos, si me has insultado, pero ¿cómo me...? O que te siguen. Twitter ya, antes lo tenía como una herramienta de trabajo.
Es el colero.
Pero ahora ya lo utilizo para todo. O sea, pongo lo que me da la gana.
Para reírte
que
un poco.
Sí, claro. Sí. Cuando pido comida a domicilio y me tratan mal, les pego un palo y me quedo tan...
Tu última pregunta en Twitter, de hecho, y con esto terminamos, es si las Converse se meten en la lavadora con o sin cordones.
Sí, porque las tengo que ya prácticamente andan solas y he pensado, ya que estoy, que tengo la casa espectacular, voy a ver si las Converse...
Yo me la jugaría con los cordones.
Que pensé que las había perdido, Hace un mes que no las encontraba y me tengo que comprar una. Y hoy ha venido
el escuadrón de
la gente de la limpieza, ha sacado una plancha, lluvia, no sé qué, ya han aparecido ahí detrás de un cuarto.
Pero tío, un día que vas al golazo de gol ya tienes para varias Converse, ¿sabes? Mételas con cordones y que sea lo que Dios quiera, que no son unas Gondelbus de estas de 400 pavos, tío, que son unas Converse.
Y lo que más gracia me hace son las respuestas de la gente. Cuando pongo una chorrada de esta, que son el 80%...
Es que a la gente es lo que más le gusta.
Pero me parto de risa. Uno me ha dicho, pues igual que cuando te meten en el cuartelillo con tu pinta de borracho, ¿te quitan los cordones o no? Pues lo mismo. No sé qué. Y otro me ha dicho, yo las metí y me apareció Bartomeu sin gafas. Que no tiene ningún sentido, pero me ha dado mucha gracia.
Tiene mucho ingenio. Oye, que nada, que paséis muy buenas vacaciones. Disfruta en...
Tú te vas también, ¿no?
Sí, yo me voy mañana. Estamos
te encuentras con Luis, ¿no?
Porque... Pues sí, yo voy a Formentera también, Luis.
Ah, sí, ¿cuándo vas?
Yo la semana de la final de la Champions.
Ah, bueno, pues a lo mejor...
¿Os vais a invitar o no? Porque es muy típico que dices, sí, nos vemos y cuando estás ahí como que
no,
te da palo, que con gente que
Luis
conoce.
Luis no me va a decir en qué fecha se va.
Claro,
si
yo no lo pienso decir, pero claro. Si coincidimos por allí, claro. Nos tomamos una cervecita.
Si nos cruzamos de frente y no hay más remedio.
No, de verdad que si pones tú un story o lo que sea y yo estoy por allí, te escribo.
Yo los pienso poner porque le pienso dar envidia a toda la gente que pueda.
Están mis hermanas ahí, hay pocos italianos este año además.
Pues mejor.
Mucho
claro,
mejor,
es que la isla es completamente italiana, ya, es una
mira,
cosa
y
loca.
Yo que voy cada año al Caribe, a Colombia y tal, como las playas de Formentera, absolutamente nada.
No, es el mejor sitio del mundo.
O sea, ninguna playa que yo he ido del Caribe es mejor que ninguna playa de Formentera.
Ni de Asia, David, ni de Asia. O sea, no hay playas mejores. Yo he estado en Maldivas y Maldivas, o sea, no le llega a Formentera la suela al zapato.
Y ahora, muy rápido, yo siempre sueño que seré rico algún día. Que me pasará algo y que seré rico. Y el otro día, esta semana, estoy tan aburrido en casa solo que dije, si tuviera pasta me compraría una casa en Formentera. Y estuve mirando en la famosa página de venta de pisos, oye, es imposible comprar una casa. Imposible.
Pues yo, tío, miro todos
imposible.
Los días.
¿El mínimo cuánto es? Más de un millón seguro.
Que sí, pero además casas que aquí, o sea, casitas, no te estoy diciendo mansiones ni maravillas. Unos precios...
No, pero escucha, si buscas un piso... No,
pero ya no es lo mismo.
No, claro, no es lo mismo. Es que casas, efectivamente, te vas del millón. Yo miro todos los días. A mí me llegan al correo...
Porque piensas que serás rico también, o ya lo eres.
Yo pienso todos los días en comprar una. Lo que pasa es que luego, efectivamente, me...
Te echas para atrás, claro.
La vida me echa para atrás. Pero yo lo pienso y tengo... O sea, me llegan todos los días al correo esta casa de Formentera bajado y tal. Y hay pisos que no están mal, joder. Hay que pensarlo.
Luis, igual si ahorras en el escuadrón de limpieza, te da para la casa.
No, lo primero, o sea, por ahí no paso.
Formentera es una maravilla, pero los precios son... Pero el ratito ese de ilusión de si soy rico me compro algo, no te lo quita nadie.
Como soñar es gratis, pues adelante.
Totalmente.
Pues lo dicho, nada, que lo paséis muy bien y nos vemos a la vuelta de vacaciones con el Moreno y con todas las anécdotas. Un abrazo.
A vosotros, cuidaros.
Seguimos viajando en la contraportada del partidazo de COPE. Como saben, cada noche estamos yendo a una de las ciudades con las voces que conocen, con las voces de Tiempo de Juego, con las voces del partidazo. Y hoy nos vamos a junto mis primos hermanos a Asturias, concretamente a Oviedo. Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Encantado.
Cuéntanos, ¿por qué hay que ir a Oviedo?
Bueno, Oviedo es benemérita, heroica, muy buena, muy noble ciudad de Oviedo. Oviedo es la capital de Asturias. Sí, es la capital de Asturias. Y es una ciudad, no sé, es muy señorial. Es verdad que estamos en una época en la que a lo mejor apetece más notar pituitaria la sal. Pero bueno, como en Asturias está todo tan concentradito, yo siempre digo a la gente que va por allí que puede sentar su base de operaciones en Oviedo o en Gijón y desde ahí moverse a derecha e izquierda porque hay muchas diferencias, pero son muy bonitas las dos partes de Asturias, del centro hacia los costados, hacia el oriente con Ribadesella, Llanes, Lastres, uh-huh. Colunga, y hacia el occidente pues con poblaciones como Cudillero, Soto del Barco, Luarca, que es un sitio precioso, Cadavedo, que es un pueblo también del concejo de Valdés. O sea que yo pongo la base en Oviedo o en Gijón y desde ahí pues te vas moviendo y también hacia la parte pulmonar de Asturias, ¿no? Hacia los lagos de Somiedo, hacia los picos de Europa, claro.
Igual el principal motivo por el que ir a Oviedo y Asturias en general es la gastronomía, porque allí se come, que cuidado.
Sí, sí, lo llamamos un poco ahí el turismo de fartura, de hartura, de tripa, ¿no? Y a mí me... Yo lo que no quiero, y quiero que aprovechar estos minutos que me ofreces en tu espacio...
Por favor.
recomendar a la gente que vaya a Asturias a comer, pero que también los asturianos sepamos no echar de comer, que a veces tengo la sensación de que apabullamos con la cantidad, que es como una seña de identidad.
Que es verdad.
Y a mí, por ejemplo, me duele en el alma, me fastidia mucho que vaya comida de vuelta para la cocina. A mí me gustan mucho esos sitios, esos lugares, en los que son muy caseros, que son de señora que lleva cocinando toda la vida sin prisas, que lo que hacen es poner en la mesa y te dicen, si queréis más, hay más. Pues yo prefiero ese tipo de gente, pues eso, que se dedica a cocinar despacio una fabada, aunque yo soy más de faves con jabalí, de faves con caza o de faves con almejas, de calderetas de cabrito, de cordero, el pitu calella, que traducido sería algo así como el pollo callejero, que es el pollo de los pueblos que necesita mucho más guiso, que no tiene nada que ver con el pollo de granja, todo lo que se haga muy despacio, pero por favor... Con la cantidad que tiene que ser, que se dejen guiar también por los hosteleros para que no vaya comida de vuelta a la mesa, aunque ahora ya está muy extendido eso de que lo que sobre, pues te lo meten
en un tupper y te lo llevas para casa.
Y te lo llevas para casa, pero habrás escuchado que no he dicho cachopo.
No, de hecho te lo iba a preguntar, o sea, el cachopo igual es lo más conocido, pero...
El cachopo, la filosofía del cachopo, es lo que tengo entendido yo, el cachopo es algo que equilibra mucho las pandillas. En el sentido que en la vida hay gente a la que le va mejor, gente a la que le va peor, y toda esa gente sigue siendo amigos de toda la vida, de los pueblos, de las ciudades, y a veces hay que juntarse, ¿no? De vez en cuando a comer o a cenar con los amigos. ¿Qué tiene el cachopo? Que a todo el mundo le gusta, porque no deja de ser una muy buena carne de ternera, con un buen queso fundente, sí. Si puede ser de oscos mejor, con un jamón serrano o ibérico. Hay gente que le echa pimientos, hay gente que le echa setas, pero vamos, esto es carne, jamón, queso, carne, harina, huevo, pan rallado y freír. Y eso le gusta a todo el mundo. ¿Y qué hace? Que eso, que todo el mundo se lo pueda permitir en una pandilla en la que a lo mejor a la gente le ha ido de diferentes maneras en la vida. Es muy...
Social, digamos, ¿no? Todos pueden llegar a él.
Muy democrático.
Claro, eso es.
Es muy democrático, pero a mí no me parece ni mucho menos el gran referente de la cocina asturiana como está quedando instaurado, quizá por esto, ¿no? Porque es una cosa muy fácil de compartir.
De beber igual no hay duda, ¿no? La sidra.
Sí, yo para eso... Y fíjate que me toca dar vueltas por España, afortunadamente, y toco madera, que sea por mucho tiempo, con la vuelta ciclista, valga la redundancia. Y yo soy muy de... Allá donde fueres, haz lo que vieres. A mí en Madrid me apetece una buena caña fresquita. Cuando bajo a Andalucía, pues te tomas un rebujito, un fino o un vino donde lo haya de cada región. Y en Asturias sí, el cuerpo evidentemente te pide sidra. Si hay gente a la que le parece muy fuerte el tema de la sidra, que el escanciado es fundamental hacerlo bien. Ahora hay máquinas que ayudan, pero el escanciado no es solo una cuestión folclórica.
Tú eres de manual, no de máquina.
Sí, vamos, yo trabajé en un bar, entonces no me quedó otro remedio que aprenderme
hacerlo, ¿no?
El mecanismo y también un poco la razón de ser. Lo que hace el escanciado al golpear la sidra contra la pared del vaso es liberar oxígeno, y eso hace que el líquido, que la sidra cambie totalmente sus propiedades y que sea bebestible, sí, porque pero a veces hay que marrumiarla también.
Y así muy rápido, Eri, ¿tú a dónde te vas este verano? ¿Alguna escapada?
Sí, me voy a Asturias, como mucha gente de esta redacción estoy empezando a comprobar. Y yo pues estaré unos días en Pola de Lena, que es mi pueblo, y otros días en Gijón, que es mi pueblo político, que es donde me casé, a 100 metros del molino me casé, para que veas lo que son las cosas.
Pues disfruta de las vacaciones y nos vemos a la vuelta. Un abrazo,
Eri. Así será, un abrazo.
Música japonesa para irnos a Tokio, para irnos a visitar a Ángel García y a sus sueños olímpicos por última vez. Esta es la última vez que Ángel García sueña con las Olimpiadas en este verano 2020.
Buenas noches, Luis, con Mangua desde Tokio. Que ya había aprendido a decirlo y es la última vez. Se acaba este diario. Qué pena. Tendré que seguir soñando a solas sin nuestros queridos oyentes. Aún nos quedan varias medallas por ganar, pero qué mejor manera de despedirnos que una historia de amor. El amor entre Orlando Ortega y España, a pesar de que nació Allende los Mares, en Cuba. Y el amor entre Orlando Ortega y Manolo Lama, forjado una cálida noche brasileña hace 4 años. Y como todos los amores, con su propia canción.
Yo estoy muy feliz ahora mismo en España, solo pienso en España y una lástima que no se puede escuchar el himno de España lo más alto, que era, que hubiese, era lo que yo hubiese querido, pero la bandera va a estar ahí presente, como lo prometí, iba a dar la vuelta a toda la pista con la bandera española, así lo hice. Y
que no se puede oír el himno de España, mira, oye. Eso va por ti, Orlando Máquina.
Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda España por la oportunidad que me han brindado. Gracias.
Hoy no ha hecho falta que la magia de la radio pusiese el himno. Hoy Orlando ha tocado lo que en su día rozó. Orlando Ortega ya es campeón olímpico. Y su música, la que le une a sus dos amores, a España y a Manolo Lama, ha resonado bien alto por todo Tokio.
Mesdames et messieurs, l'hymne de l'Espagne. Ladies and gentlemen, the anthem of Spain. Señoras y señores, un himno de España.
Hasta aquí la contraportada de este jueves 6 de agosto. Mañana más partidazo de COPE. Nosotros hacemos un alto en el camino. La contraportada vuelve la semana del 17 de agosto. Ahora es turno para disfrutar de la mejor competición de clubes del mundo, la Champions League y también de la Europa League. Suerte para Madrid, Barça, Atlético y Sevilla. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Adiós.
El partidazo de COPE. La contraportada con Luis Basteiro.
COPE. Estar informado.